Canaria.
Estar informado.
Once y cuatro minutos, 11:05 ya de la mañana, comienza, arranca la mañana en Gran Canaria en esta edición de jueves 17 de diciembre. Un saludo de quien les habla, Santiago Morollón, emitiendo gracias a la pericia de Julio Abreu y de Marcelo Correa. Marcelo Cordobés. Bueno, pues este jueves nos hemos situado en la sede de guaguas municipales en el Sebadal. Por cierto, una zona con una vista incomparable de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Para qué? Pues para hablarles de cómo el transporte público de la ciudad es cada vez mejor, más moderno, más rápido. Y esto no es un eslogan, esto es la realidad del transporte municipal aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Guaguas es una empresa que apuesta por la tecnología, por modernizarse, por convertirse, que ya lo hecho lo es, en una empresa del siglo XXI y que cada vez cuenta con mejores vehículos, pero que también nos da mejores opciones de uso. Esta mañana se estaba presentando la recarga online del bono Guagua, que es una de las opciones más demandadas precisamente por los usuarios de guaguas municipales. Enseguida vamos a tener a los protagonistas para que nos cuenten cómo vamos a poder recargar nuestro bono guagua. Y por cierto, la página web corporativa también se ha renovado. Las calles son las arterias de la ciudad, las guaguas son sus glóbulos rojos, o los glóbulos amarillos, si existen, que seguro que sí, y si no, pues les adjudicamos este honor a las guaguas municipales. Vamos a hablar mucho de su presente y también de su futuro, siempre ligado a la ciudad, a Las Palmas de Gran Canaria. Y un futuro que va a empezar a contarnos José Eduardo Ramírez, que es el concejal de Movilidad, Promoción Económica y Ciudad del Mar. También estará con nosotros el director general de la compañía, Miguel Ángel Rodríguez, y además Eduardo García, que es el jefe de taller del mantenimiento de estas guaguas. Por cierto, recientemente nuevas guaguas han incorporado hasta 2021, e incluso en 2021 vamos a tener la presencia de 57 nuevos vehículos en la capital Gran Canaria a nuestra disposición. Enrique Hernández, como siempre, en el apartado de los jóvenes empresarios, y además estará con nosotros Emilio Hurtado en las nuevas tecnologías. Por cierto, también estará el director de nuevas tecnologías de guaguas, José Hernández, contándonos los desafíos tecnológicos que afronta la empresa. Que, por cierto, según el índice de transparencias, muy transparente, 9,8 es la nota que ha conseguido en el baremo que da el gobierno para las empresas. Nos lo va a contar Germán Vega, que es adjunto a la dirección y que nos explicará precisamente cómo se logran esos índices tan buenos. A lo largo de estas dos horas que tenemos por delante de esta jornada, por cierto, maravillosa, una luz preciosa la que hace hoy en Las Palmas de Gran Canaria. 11:10, como siempre, vamos a arrancar con la actualización de la información. Actualización que nos trae Ainhoa Martín. ¿Cómo estás, Ainhoa? Muy buenos días.
Buenos días, comenzamos en Gran Canaria porque se ha producido un aumento exponencial de los casos de coronavirus, ya que en la última actualización de la Consejería de Sanidad se informaba de 56 nuevos casos en la isla. Miguel Ángel Ponce, neumólogo, asegura que deben tomarse medidas en la isla ya para prevenir y no llegar a la incidencia en el número de contagios que tiene actualmente la isla de Tenerife, donde, bajo su opinión, se ha actuado demasiado tarde.
En Gran Canaria eso se está viendo exactamente igual que en la isla de Tenerife, parte de una mejor situación. Eso es una ventaja, pero evidentemente en las próximas semanas, y de hecho, si miramos el puente de la Constitución y el Black Friday y vemos lo que ha pasado aproximadamente 10 días después, pues evidentemente puede ocurrir perfectamente, y de hecho las incidencias están aumentando. Por lo tanto, es que había que tomar medidas para adelantarse al virus.
Ante el empeoramiento en el avance del virus en el archipiélago por el repunte en el número de casos experimentado en Tenerife, el turismo se ha vuelto a ver resentido. Por esta razón, caso, los hoteleros se han visto obligados a lanzar ofertas para intentar salvar la Navidad con visitantes locales. Hoteles en los que alojarse antes de la COVID podía rondar los 200 euros por noche para dos personas ofrecen hoy habitaciones para una pareja por 70 euros. José María Mañaricúa insiste en que este año, ante la mala situación económica, habrá aún más ofertas para tratar de reflotar el sector en la fecha navideña.
Todos los años que se hagan ofertas para el 25-31 para el mercado local, para mejorar las ocupaciones, y en este año de bajísima ocupación y de baja demanda, con más razón habrá ofertas para aquellas personas que no quieran, por alguna razón, no quieran disfrutar de la cena de Navidad y de fin de año en sus casas, ¿no?
Y un último apunte, la ocupación en las Islas Canarias para casas rurales para Nochevieja se sitúa actualmente a prácticamente dos semanas de que acabe el año en un 92,05% desde el jueves 31 de diciembre hasta el domingo día 3 de enero.
Bueno, pues atención a ese dato, 56 nuevos casos se ha registrado en las últimas 24 horas en Gran Canaria. Cuidado con esa posible evolución, estamos ya 17 de diciembre. Hay reuniones de personas, de empresas. Cuidado, por favor, mantengamos siempre las medidas de seguridad, que eso va a redundar en nuestra propia seguridad, en la de los nuestros, en las personas que queremos. Cuidadito, por favor, con estas Navidades. Ainhoa, vamos también con el repaso a las páginas digitales. Vamos a ver qué es lo que nos cuentan los periódicos online.
Comenzamos con La Provincia, Diario de Las Palmas, donde abren con una última hora Pedro Sánchez en cuarentena tras el positivo de Macron. Además, en Las Palmas de Gran Canaria, el barco nuclear ruso ya está lejos de Canarias. A nivel regional, desarticulada una red que trasladó a varios cientos de inmigrantes en patera desde Marruecos a Canarias. En sociedad, ¿qué se puede hacer y qué no en Tenerife durante los próximos 15 días? En Mundo, Emmanuel Macron positivo en coronavirus. Y España, la Casa del Rey desmiente que Juan Carlos I esté ingresado por coronavirus. En el Canarias 7, por su parte, una última hora en directo, el Pleno del Parlamento de Canarias. Además, los hoteleros lanzan fuertes promociones para intentar salvar las Navidades con el turismo local. La pandemia reduce la demanda energética en torno a un 10%. También el gobierno cierra Tenerife y adelanta su toque de queda para frenar la escalada de contagios. También el Defensor del Pueblo es contrario a los macrocampamentos para migrantes y Sanidad aprueba unas oposiciones que rechazan los médicos temporales que siguen en huelga. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
Muchas gracias, Ainhoa. Vamos con el deporte. Como siempre, la última hora de los equipos deportivos de Gran Canaria con Juan Francisco Cruz. Buenos días, cuéntanos.
Buenos días, Santi. Hoy tenemos Copa del Rey y juega la Unión Deportiva Las Palmas a partir de las 7 de la tarde contra el Club Deportivo Barea. Desde las 6:30 lo contaremos en los micrófonos de COPE Gran Canaria todo lo que ocurra en esta eliminatoria a 90 minutos de la Copa del Rey. Además, en baloncesto, victoria del Herbalife Gran Canaria contra el Trento, 56-67. Acaba como primero de grupo el equipo de Porfi Fisac, ya pendiente del partido del sábado de la Liga Endesa contra el conjunto del Guipúzcoa. Y hoy también en voleibol, el Huevos Las Palmas busca el entrar en la Final Four de la competición europea. Se enfrentan en el Centro Insular de los Deportes a partir de las 8 de la noche a Green Yard.
Gracias, Juanfran. 11:15, acudimos ya al 112. Sepamos si ha habido alguna incidencia en las últimas horas. Su portavoz es Laura Otero. Laura, buenos días, cuéntanos.
Hola, buenos días. Pues de momento la mañana, en lo que se refiere a las islas orientales, está transcurriendo con normalidad, sin incidentes graves, algún que otro accidente de tráfico, pero donde solo se han registrado daños materiales. El más grave ocurría esta madrugada en la isla de Tenerife, donde tras la salida de vía un vehículo volcaba en el municipio de Granadilla y su conductor, que quedaba atrapado, fallecía ya antes de que llegaran los servicios de emergencia al lugar, que no pudieron hacer nada por salvar su vida.
Vaya. Laura, gracias. Buenos días.
Igualmente, un saludo. Buenos días.
Enseguida vamos a hablar de guaguas, pero desde luego lo que sí que les tenemos que destacar, la hospitalidad de esta gente. Cada vez que venimos a la sede de guaguas municipales es que no se nos puede tratar mejor. Chapó para esta gente y para Gemma Torque, su responsable de marketing. Y que cuidado, porque tanto Julio Abrigo puede instalar el equipo perfectamente y tengamos todas las facilidades del mundo. Siempre. Gemma, muchas gracias. Vamos ya con el Twitter. Vamos a ver qué nos están contando los usuarios, de qué se comenta, de qué se habla en esta red social, Ainhoa.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, está el permiso a los Reyes Magos. Los Magos de Oriente piden al gobierno de España, específicamente al Ministerio de Sanidad, que conceda un permiso especial a estos tres magos para la Noche de Reyes y que así puedan cumplir con su cometido, dado que nadie puede saltarse las restricciones sanitarias. En Twitter son muchos los que aseguran que ya han escrito sus cartas porque están seguros de que van a dar esta concesión. Además, el coronavirus, Italia se prepara para un nuevo confinamiento navideño entre el 24 de diciembre y el 7 de enero para contener los datos y evitar una tercera ola. Muy pendientes a esta noticia también a Emmanuel Macron, porque el presidente francés ha dado positivo en coronavirus y es una noticia muy comentada en la red social. Juan Carlos, también entre las personalidades destacadas de hoy, la Casa Real ha desmentido que el rey emérito esté ingresado. Como siempre, recordar el feliz jueves entre las tendencias de hoy.
Gracias, Enoa. Feliz jueves para ti también. Vamos con el tiempo. Que hoy en Las Palmas de Gran Canaria hace un día tan bonito que es que no hace falta ni preguntar por el tiempo, pero vamos a ver la visión de conjunto que nos dan de Gran Canaria en la Agencia Estatal de Meteorología. Se lo preguntamos a Iván Albizu. Hola, buenos días.
Buenos días. Intervalos nubosos en general en la isla de Gran Canaria, con mayor nubosidad en el norte y en el este, con temperaturas máximas con pocos cambios, en torno a los 22 grados, por ejemplo, en horas centrales en Las Palmas de Gran Canaria, y el viento soplando de componente nordeste con mayor intensidad en cumbres y en vertientes sureste y noroeste por la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Hola, soy un tomate y soy canario, como tú, como tu vecino. Sí, el que va cada día al campo y me cuida. Llévame a casa.
¡Qué buenos somos los quesos canarios!
No dejes que caduque, pues yo soy una fruta de tu tierra. Llévame a casa.
Los productos hechos en Canarias dan trabajo a miles de familias y generan ingresos a todos los canarios. Consume Canario. ICA, Gobierno de Canarias.
Loren Cris, somos mayoristas y detallistas en repostería, mazapanes, bollería y tartas para sus celebraciones. Loren Cris, su pastelería artesanal de siempre. Estamos en Lomo Gallego, San Mateo. Llámenos al 928-642504. Le visitaremos. Loren Cris, Lomo Gallego 15, San Mateo.
Viveros Godoy SL, Costa Ayala, El Cortijo 17, más de 700 variedades de plantas, árboles frutales, pascuas, orquídeas, árboles de Navidad y todo lo que necesite para decorar su hogar. Viveros Godoy, El Cortijo 17, Costa Ayala, teléfono 928-67-9474.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Viveros Godoy SL, Costa Ayala, El Cortijo 17, más de 700 variedades de plantas, árboles frutales, pascuas, orquídeas, árboles de Navidad y todo lo que necesite para decorar su hogar. Viveros Godoy, El Cortijo 17, Costa Ayala, teléfono 928-67-9474.
¿O no, Kiki? Un quesito, un vino, una carne de gollino, una papa arrugada con mojo.
Está claro, pero siempre productos que sean de Gran Canaria.
¿Y esto ya empezaron sin mí? ¿Yo me quedo boba?
Apoya la hostelería. Cómete Gran Canaria.
Campaña impulsada por Fegastrocam y el Cabildo de Gran Canaria.
Oye, ¿has escuchado? Dicen que la irlandesa nos va a dar la lata.
¿A mí la lata?
Sí, sí, a ti y a todos. La irlandesa, creando pasiones.
Hola, soy un tomate y soy canario, como tú, como tu vecino. Sí, el que va cada día al campo y me cuida. Llévame a casa.
¡Qué buenos somos los quesos canarios!
No dejes que caduque, pues yo soy una fruta de tu tierra. Llévame a casa.
Los productos hechos en Canarias dan trabajo a miles de familias y generan ingresos a todos los canarios. Consume Canario. ICA, Gobierno de Canarias.
Como sabes, la salud es lo más importante. Y un año más, Canarias 7 regala a todos sus lectores el imprescindible Calendario de la Salud 2021. Estate muy atento, porque el domingo 27 de diciembre recibirás gratis tu calendario. Felices y saludables fiestas. Canarias 7.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Once y 21 minutos, pues como les venimos contando, nos hemos acercado hasta la sede de guaguas municipales aquí en el Sebadal para contarles más cosas acerca de la empresa y de cómo se moderniza, que es un proceso que va dando pasos poco a poco, pero de forma constante, sobre todo para darnos mejor servicio. Y yo creo que se nota. Y hoy se ha dado un paso adelante importante con una medida que reclamaban muchos ciudadanos, y es que pudiéramos recargar online nuestro bono guagua. Es decir, se dan las máximas facilidades para que desde casa, cuando veamos que nos queda poco dinero, podamos ir a la página de guaguas municipales y recargarlo. Este y otros muchos pasos sucesivos que quedan en el futuro son los que tiene que recorrer la compañía, y se los vamos a ir contando con nuestro primer invitado, por ejemplo, con José Eduardo Ramírez, que es el concejal de Movilidad, Promoción Económica y Ciudad del Mar. José Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien.
Y lo primero, gracias, por cierto, por la asistencia. Se lo he dicho antes a Gema, la responsable de marketing. Nosotros, siempre que venimos COPE, siempre que viene guaguas municipales, se nos trata estupendamente, la verdad, las cosas como son.
Sí, la verdad es que tenemos la suerte de contar con un equipo en guaguas municipales tremendo, ¿no? Yo creo que estamos ante una de las empresas, sin duda, del sector del transporte a nivel estatal, de las mejores, de las más potentes, pero creo que también hay otros elementos que tienen que ver con la comunicación, etcétera, en la que creo que también somos punteros, lo cual podemos estar orgullosos los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria, yo creo que los canarios en general, de contar con una empresa como guaguas municipales.
No está también cuando venimos, pero también un poco, José Eduardo, este es el leitmotiv, por ejemplo, de lo que hemos visto esta mañana en la presentación de la recarga online del bono guagua: tratar bien al usuario, facilitarle que pueda utilizar la guagua, que no haga falta que acuda a ningún sitio para esa recarga. Vamos a explicárselo precisamente al oyente cómo se puede efectuar a partir de ahora, me parece, desde este jueves,
sí, sí,
¿verdad?
Efectivamente.
La recarga del bono.
Sí, pues de una manera muy sencilla. Yo creo que es una magnífica noticia en una semana donde hemos dado buenas noticias desde el punto de vista de guaguas municipales. Pues ponemos en marcha la recarga online, y esto significa que con nuestro móvil, con nuestra tableta o con un ordenador, en cualquier lugar y de una manera muy sencilla, entrando en la página web de guaguas municipales y pinchando en el link de la recarga online, rellenando los típicos datos que se tienen que rellenar para este tipo de servicio, poniendo nuestro nombre, dirección, una cuenta corriente y el número del bono que queremos recargar y la cantidad, en cuestión de minutos hemos dado ese paso, y en muy poquito tiempo, nosotros calculamos que media hora, aunque pensamos que seguramente en menos tiempo ya podríamos ir a la guagua que tengamos que coger, y rápidamente se produce esa recarga de nuestra tarjeta.
¿Hay que ingresar una cantidad determinada o podemos escoger la que nosotros queramos?
Sí, normalmente como se hace con el bono guagua,
el bono de 10,
efectivamente, con lo cual hay cantidades mínimas de la que habría que recargar, y a partir de ahí pues lo que uno quiera.
El bono yo creo que ya se ha extendido como la forma más habitual, sobre todo teniendo en cuenta que las medidas de seguridad de la pandemia me obligaban precisamente a este tipo de iniciativas, así que de alguna manera es presentarle las cosas de una forma más sencilla a los ciudadanos. ¿Cuántas tarjetas puede haber ahora mismo? ¿Cuántos usuarios tenemos en guaguas?
El 40% de nuestros usuarios utilizan este bono, el bono guagua. El otro 40% utiliza entre el guagua joven o el residente, con lo cual estamos planteando que el 80% de nuestros usuarios cotidianos ya pueden recargar de manera online sus títulos, y en concreto el bono guagua, desde el que estamos hablando, pues más de 400.000 tarjetas aproximadamente ahí por toda la ciudad, hemos distribuido por toda la ciudad. Algunas posiblemente no estén en uso, estén guardadas en cajones, etcétera, pero sí tenemos constancia de que más de 400.000 riegan nuestra ciudad. Seguro que todos hemos perdido alguna vez.
Esto te iba a decir, porque si no llegamos a 400.000, que estamos cerquita, digo, algunos se lo han olvidado por ahí, ¿eh?
Seguro que sí, pero bueno, que tenemos constancia que nosotros hemos emitido 400.000 títulos de estas características. Estamos hablando de números muy, muy, muy importantes, ¿no? Como decía, queremos que la gente no tenga excusas. Nosotros, desde este grupo de gobierno, gobierno, como sabes, insistimos muchísimo en una nueva manera de moverse, la movilidad sostenible, en tratar de recuperar espacio para otros modos de movilidad más limpios, más etcétera. Pero tenemos que hacer nuestra parte del trabajo y es plantear que esas alternativas sean fiables y sean interesantes para el ciudadano, ¿no? Yo creo que desde Guaguas Municipales sin duda se está haciendo, ¿no? Y los números están ahí. Justo antes de la pandemia, justo antes de marzo, los números del año pasado eran de 34 millones de viajeros a lo largo de todo el año, batiendo absolutamente todos los récords, pulverizando cada mes el número del mes anterior. Es verdad que ahora ha habido una reducción evidente de viajeros, desgraciadamente mucha gente en desempleo, mucha gente en ERTE, mucha gente teletrabajando, con lo cual hace que la gente se mueva menos, no hay turismo, no hay eventos, es lógico que movamos menos gente, pero aún así movemos al 70% de la gente que movíamos antes de la pandemia. Estos son números que si los comparamos con el resto de compañías de transporte público del Estado español, estamos
muy por encima.
Muy por encima. Somos prácticamente una de las empresas que más gente está moviendo.
Es un dato importante porque habla acerca de la seguridad y también de la percepción de seguridad que tiene el usuario, de que va a estar en un vehículo el que no va a ocurrir absolutamente nada. Por cierto, un detalle de las wow, perdón, de los bonos. Se pueden recargar en casa, pero también se va a poner un dispositivo en algunos puntos de la ciudad para poder efectuar esa carga.
Sí, efectivamente. Estamos haciendo algunas pruebas, ya tenemos algún dispositivo, pero la idea es que en las estaciones más importantes, en el propio ayuntamiento, en los espacios en donde más gente se mueva, tener la posibilidad de que también con una manera muy rápida y muy inmediata poder, en este caso con el móvil, poder cargar rápidamente nuestra tarjeta.
Es una campaña que empieza hoy, por cierto. Vamos a acompañar toda esta información con un detalle curioso. La campaña tiene un logo que es curioso, recarga online como Caroline. Esto hay que explicarlo.
Sí, bueno, yo creo que ya la gente conoce que en los últimos meses la comunicación de Guaguas Municipales es una comunicación muy juvenil, una comunicación muy fresca, que creemos que está llegando a muchísima gente. Yo creo que solo el seguimiento que se hace de nuestros canales en redes sociales se ha disparado en los últimos meses. Y siguiendo esa línea, pues hemos planteado una campaña divertida, fresca, que creo que va a gustar, creo que va a impactar. Ese es el objetivo, ¿no? Incluso que se convierta en viral y que efectivamente pues hace juegos de palabras, como por ejemplo recarga online como Caroline,
que es la protagonista
del spot, que bueno, pues se encuentra como nos hemos encontrado muchos de nosotros en algún momento, que se nos ha quedado la tarjeta sin recarga, pero bueno, ella ahora a partir de este momento tiene una solución, como la vamos a tener todos nosotros, que es que sobre la marcha vamos a poder recargar la tarjeta.
Por cierto, también hay que hablar y destacar la renovación de lo que son los vehículos. Se han presentado esta misma semana, pero es algo que va a continuar hasta completar una renovación de 57 unidades a lo largo de 2021.
Sí, efectivamente, una inversión importantísima, tanto del ayuntamiento como de la propia Guaguas Municipales y otras administraciones que colaboran con fondos de 17 millones de euros. Una estrategia de renovación de flota la más ambiciosa que ha llevado a cabo Guaguas Municipales, sin duda, en los últimos años. Presentamos esta semana 24 guaguas. La idea es que antes del primer trimestre del año ya 2021 lleguemos a 57 guaguas nuevas que se suman a otras guaguas que hemos ido poquito a poco renovando, guaguas más modernas, guaguas más accesibles, menos contaminantes. Parte de las guaguas que van a llegar son guaguas híbridas. Seguimos todavía, pues, poquito a poco renovando la flota también, yéndonos a tecnología más limpia, aunque tengo que decir que las guaguas que nos han llegado, si bien es verdad que son de combustible, son guaguas lo mejor que hay en el mercado desde el punto de vista de las emisiones. Son prácticamente guaguas muy, muy, muy limpias, porque afortunadamente esa tecnología también ha mejorado mucho en los últimos años.
Este también es un dato importante. Cuando vemos estas guaguas, la imagen de la compañía y el transporte nos sugiere más modernidad. Por lo menos cuando yo era pequeño, las guaguas no se renovaban nunca. Llevábamos años y años y años con lo mismo, entonces parecían carromatos, pero ese concepto ha cambiado totalmente y ahora, afortunadamente, yo creo que se ha implantado de forma correcta por dos lados, como mejoras, mejora del servicio, evidentemente, y también mejora de la imagen de la compañía.
Sí, yo creo que cada época también ha tenido pues sus hitos importantes, ¿no? En estos momentos de los que estamos hablando, yo también recuerdo aquellas guaguas con aquellas palancas de cambio infinitas que hacían un ruido tremendo, o los escalones para poder subir a las guaguas que eran totalmente inaccesibles, o incluso los timbres que estaban en alto. Yo recuerdo cuando era pequeño tener que pedirle a alguien que me tocara el timbre para poder bajarme, porque no llegaba a los timbres de la guagua. Pero, por ejemplo, se convirtieron hitos importantes como conseguir que no se privatizara Guaguas Municipales, que en algún momento se planteó, y eso fue un logro tanto del personal de Guaguas, también, sobre todo, de los conductores y de muchos políticos de la época, que consiguieron que no se privatizara. Con lo cual, cada momento ha tenido un hito importante y a nosotros nos ha tocado este, ¿no?, que es la renovación, la modernización de Guaguas. Es verdad que hemos conseguido que la mayoría de las administraciones públicas entiendan que el transporte público es clave, es básico y que hay que apostar por él. Es decir, desde el momento en que nosotros consigamos que 50, 100 personas se suban en un vehículo y no se suban en otros 50 o en otros 100 coches, imagínense todo el espacio que ocupan en la ciudad o la contaminación que producen, ya estamos, ya es un éxito brutal. Yo creo que eso se ha entendido y cada vez hay más recursos y pues de esta manera tener la posibilidad de ir mejorando, de ir renovando y convirtiendo a Guaguas Municipales en algo que yo creo que ya es una empresa moderna, modélica y referente para muchas compañías de transporte público del Estado español.
¿Y por dónde pasa el futuro inmediato de Guaguas Municipales? Me refiero a que hoy se ha implementado una medida popular en el sentido de que le facilita la vida a mucha gente a la hora de coger la guagua, pero son, usted lo sabe, José Eduardo, pequeños pasitos cada día, cada semana o cada mes.
Sí, la idea es seguir dando pasos desde el punto de vista de la facilitarle las cosas a nuestros usuarios. El siguiente paso es intentar conseguir a lo largo del año que viene que puedas pagar con tu propia tarjeta de crédito, ya ni siquiera tengas que utilizar el bono de guaguas, sino con tu propia tarjeta de crédito cuando entres en nuestras guaguas. Digamos que es el siguiente paso que queremos dar. Queremos mejorar la accesibilidad también de nuestras guaguas. Todas las guaguas nuevas que nos están llegando, estas que presentamos en autoría, son más accesibles, tienen avisos sonoros cuando se abren, cuando se cierran las puertas, para que todas las personas, incluso aquellas que tengan ciegas, puedan escuchar el cuando se abren o se cierran las puertas, con pantallas para poder dar información. Hemos acercado los asientos para las personas con movilidad reducida a las puertas para que no tengan que recorrer más tiempo. Yo creo que son los pasos que tenemos que seguir dando, haciendo más fácil usar la guagua, pero también haciéndolas más accesibles y menos contaminantes. Yo creo que esa es la clave. Y después el proyecto estrella en el que estamos embarcados, no solo Guaguas Municipales, sino el Ayuntamiento en su conjunto, que es la Metro Guagua, ¿no?, que va a revolucionar el transporte público en la ciudad, porque no solo el recorrido que va a ser la Metro Guagua, que es clave, importantísimo, porque vamos a conseguir tener una línea de alta capacidad rápida, puntual, etcétera, en la franja en donde más gente se mueve a día de hoy en Las Palmas de Gran Canaria, sino que además va a servir para mejorar los servicios que prestamos a todos los barrios de la ciudad.
¿Hay fecha ya para esa Metro Guagua?
Bueno, las fechas, como siempre en estos casos, siempre hay que ser muy prudente, porque seguro que nos equivocamos. Las fechas en las que nos estamos moviendo ahora, aproximadamente, estamos hablando de poder tener la obra completa a finales del 22, principios del 23. Es verdad que estos meses de pandemia nos retrasaron, ya habíamos sufrido algún retraso, pero que era recuperable, pero es verdad que la pandemia nos retrasó porque nos paró licitaciones, nos paró contrataciones, nos paró obra, por un momento que paró absolutamente todas las obras, pero más que las obras, sobre todo lo que hizo fue retrasarnos licitaciones, retrasarnos contrataciones, que bueno, que eso nos han hecho que tardemos un añito más de lo que teníamos previsto.
Me dicen aquí los oyentes en el WhatsApp, y que pongan también la sintonía de la COPE, lo dicen los oyentes, ¿eh?
La pondremos. Bueno, tienen la posibilidad los usuarios de guaguas de poder cargar los móviles en
que no
poco guaguas,
ya, por cierto, lo agradecemos.
Con lo cual, si pueden cargar los móviles, pueden ir oyendo la radio.
Eso ya al gusto de cada uno.
Sí, exactamente.
José Eduardo Ramírez, que es el concejal de Movilidad, Promoción Económica y Ciudad del Mar, gracias por haber estado con nosotros este ratito. Gracias de nuevo por, bueno, pues esta acogida que siempre nos dan en Guaguas Municipales.
Muchas gracias a ustedes, encantados, y vuelvan cuando quieran.
Gracias. 11:30.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Hola, soy un tomate y soy canario. Como tú, como tu vecino. Sí, el que va cada día al campo y me cuida. Llévame a casa.
Qué buenos somos los quesos canarios.
No dejes que caduque.
Pues yo soy una fruta de tu tierra. Llévame a casa.
Los productos hechos en Canarias dan trabajo a miles de familias y generan ingresos a todos los canarios. Consume Canario. ICA, Gobierno de Canarias.
Musicarte Casa de la Música. Todo en instrumentos, accesorios y reparaciones. Somos distribuidores de instrumentos Yamaha, Gibson, Selmer y otras marcas de gran calidad. Musicarte. Visítanos en Avenida Primero de Mayo 13 y Calle Mendizábal 17 en Vegueta. Te aconsejamos y nos amoldamos a tu presupuesto. Musicarte. Desde 1955, haciendo música en Canarias.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización. Organización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
¿A qué hora brindamos este año? Estas Navidades, Gran Canaria se juega mucho. Nos veremos por videollamada y enviaremos más mensajes de felicitación que nunca. Será duro por la distancia, pero necesario. Ganaremos salud para el 2021. Disfruta con precaución y respeta las normas. Cabildo de Gran Canaria.
Este jueves hay eliminatoria de la Copa del Rey. La Unión Deportiva Las Palmas visita el Club Deportivo Barea. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3. Desde las 6:30 de la tarde, en la pose de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este jueves, Copa del Rey. Barea, Unión Deportiva Las Palmas. Vívelo con nosotros.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Minutos, actualizamos la información, lo hacemos con la ayuda de Ainhoa Martín. Cuéntanos, ¿qué está pasando?
El número de viviendas turísticas en Canarias ha situado en 37.791, lo que supone el 3,6% del parque total de viviendas de las islas, que ofrecen 162.121 plazas. Además, la nota media municipal de Transparencia de Las Palmas subió en 2019 respecto al año anterior, pero sigue sin alcanzar el aprobado en el índice de transparencia. Y un último apunte, la Guardia Civil investiga por un delito de seguridad vial al conductor de un vehículo que se salió de la vía en Fuerteventura, dio positivo en el control de alcoholemia y además carecía de carnet, según han informado este jueves.
11:37, gracias Ainhoa. Pues seguimos en esta sede de guaguas municipales. Está con nosotros ya con Miguel Ángel Rodríguez, que es el director general de la compañía de guaguas municipales. Miguel Ángel, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Estábamos hablando acerca de los turistas, que bueno, pues les preguntaba yo si tenemos alguna referencia, ¿no?, acerca de cuántos turistas utilizan guaguas municipales, cruceístas, por ejemplo, ¿no?, que se me antoja a lo mejor, quizás es el perfil de turista que más podría emplear la guagua municipal, porque ya llega directamente casi a lo que es la parada, que sí, está al lado ahí.
Efectivamente, además llega al Parque Santa Catalina, que son de las cinco principales paradas que tenemos, tres están allí, que pasan prácticamente casi todas las líneas por allí. Justamente, cuando empezó el turismo de cruceros, que no fue no hace mucho, ahora sí, ya lo tenemos normalizado, pero fue no hace mucho. Y la última encuesta origen-destino que se hizo aquí fue en el 2010. Y nosotros teníamos previsto realizar una nueva encuesta origen-destino, en la que íbamos a incorporar ese dato para saberlo, porque no tenemos otro medio de saberlo, sino a través de hacer, además era una encuesta esto ambiciosa, una encuesta con una muestra de más de 4.000, además presencial, no era telefónica, era a bordo de los vehículos, obviamente, pero también yendo a las casas de la gente. Y iba a empezarse a hacer a finales de marzo.
Vaya, buena fecha.
Entonces pasó lo que pasó y se paró. Obviamente la paramos porque no tenía sentido que se hiciera en una realidad que no era la normal, ni mucho menos. Y sobre todo al principio, porque al principio, pues como continuamente había novedades, todo el mundo estaba pues descubriendo pues cosas nuevas, incluso entonces lanzaron mensajes sobre el transporte público que uh-huh. ahora comentaremos, que no responden en absoluto a la realidad. Y la paramos. ¿Qué ha pasado? Que bueno, como esto está durando mucho más de lo que originariamente pensamos que iba a durar, nosotros en un momento determinado decidimos que vamos a seguir con la vida normal, que vamos a seguir con los proyectos normales, que vamos a, bueno, lo normal que podamos en este nuevo, en esta nuestra nueva situación, ¿no? Y entonces lanzamos la encuesta, justamente la hemos realizado en noviembre y en los primeros días de diciembre. Entonces estamos pendientes de los resultados, nos los darán. Lo que pasa que es cierto que, por ejemplo, hemos introducido algunas preguntas para poder extrapolar eso a una a la normalidad en cuanto nuevamente llegue. Pero es cierto que el tema de los turistas pues nos ha cogido en un momento en el que, claro,
difícil saber exactamente
ese dato, creo que no va a reflejar esa realidad. Sí es cierto que notamos que había más gente, porque bueno, a la hora de es una percepción cualitativa, pero cuantitativamente no lo tenemos.
Claro. Has dicho una cosa que es muy importante, creo, Miguel Ángel. Había que transmitir una sensación de seguridad.
Sí.
En el transporte público, porque yo creo que en esta época mucha gente ha tenido ideas preconcebidas en la cabeza que había que desechar porque no tenían una base real ni un sustento científico que las apoyara, y se ha demostrado que el transporte es un sitio seguro.
Efectivamente, es que nosotros desde la Asociación de Transporte Urbano Colectivo a nivel nacional, que yo pertenezco a la ejecutiva, pues nos reuníamos y estábamos indignados porque, oye, pues, es que... cada vez que salía alguien por ahí comentando, pues daba por hecho que el transporte era un medio inseguro por el tema de la cercanía. Nosotros fuimos los primeros que propusimos que se usara obligatoriamente la mascarilla dentro de los vehículos, porque entendemos que es la medida más segura para evitar el contagio. Incluso antes de la situación actual, que hay que ponérsela en cualquier sitio, pues no entendíamos el porqué. Y luego esto se ha demostrado que no ha habido o no hay conocimiento de la existencia de ningún brote en el transporte público urbano en España, pero no Canarias, en España ni en Europa. Quiero decir, por estudios de la Unión Internacional de Transporte Público.
Hablamos de guaguas, pero también metro también.
Por
transporte
ejemplo,
público.
Sí, en principio en guaguas y en metro. El tema de nosotros, aparte de que obviamente hemos adoptado medidas, no solo la mascarilla, sino también el lavado.
El gel también presente.
Hemos puesto dispensadores de gel en todos los vehículos. Esto todos los días se hace un procedimiento de lavado y con virucidas y con tal específico para todas las guaguas que salen. La guagua, si tienes la ocasión de ir a la campa, verás que la guagua, una vez que está limpia, se le pone un cartelito para que los conductores no cojan en ningún caso ninguna guagua que no haya pasado por ese proceso. Y bueno, y hemos estado, el tema del aire acondicionado dentro de la guagua se ha demostrado que, como viene del exterior, el aire se renueva. Tenemos una serie de disposiciones en cuanto a la apertura de ventanillas para la aireación. Al inicio de las expediciones se abren todas las puertas, en fin. Y luego, adicionalmente, lo que produce normalmente, o lo que se ha demostrado, porque el tema este es que al principio se hablaba sin conocer, y a medida que ha ido pasando el tiempo, cada vez se sabe más de las medidas de cómo atacarlo. Entonces esto, pues bueno, pues lo que se dice, incluso ayer estaba leyendo que no se ha demostrado que tocando cualquier sitio pues te pueda contagiar, pero bueno, en cualquier caso, que más o menos la transmisión es siempre por el aire. ¿Qué pasa en las guaguas? Que en las guaguas normalmente no hay una interacción social importante. Tú no estás ahí, no es como una conversación con amigos, tienes encima puesta la mascarilla, la mayoría de la gente está mirando el móvil.
Es un lugar de tránsito hacia otra parte.
Y además estás dentro de la guagua pues un corto periodo de tiempo. Con lo cual, pues, porque lo que se dice es que una situación de riesgo es alguien con el que tú estás más de 15 minutos sin mascarilla y con una cercanía importante y hablando con él. Esas son las, por como bien dice, las características. Y eso normalmente en una guagua no se produce.
La verdad es que nos ponemos a pensar y sería muy difícil, ¿no? Decir, venga, dos personas o tres o cuatro al mismo tiempo se recorren la línea entera y no se mueven de donde están e interactúan entre ellas sin conocerse. Esto
no, claro, no, y normalmente a la misma vez, si va la madre y el hijo, pero si ellos viven juntos, ellos no son su propia burbuja. Oye, pues esto que hablen lo que quieran.
Efectivamente. Miguel Ángel, las guaguas son obviamente la imagen de esta compañía, pero detrás de ella hay mucha gente. Tú eres quien está un poco aquí en el día a día, ¿no? En esta sede. ¿De cuántas personas estamos hablando que trabajan en guaguas municipales?
Ahora mismo son 713 personas.
Debe ser de las empresas, por así decirlo, con más personal que ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria.
Bueno, somos una de a nivel del número de personas somos de las grandes, está también Global, que son unos pocos más que nosotros, a nivel de transporte, y luego, pues bueno, pues sí habrá, pero a nivel de personal contratado por la empresa, porque hay empresas que trabajan con muchas subcontratas, nosotros también trabajamos con muchas subcontratas, tenemos mucho trabajo inducido por ahí. Pero bueno, somos de las grandes, somos una gran empresa desde ese punto de vista. No te sabría decir el número, el ranking, pero bueno.
Pero es cierto que hablamos de 700 personas, esto ya es muchísimo más evidentemente que una pyme, que yo creo que estudias hasta 200 personas, me parece exactamente, creo, y a partir de ahí empiezan ya las grandes empresas.
Sí, nosotros tenemos consideración de gran empresa, tanto por facturación como por patrimonio, como por número de personas.
¿Usuarios aproximadamente?
Nosotros tuvimos 38,5 millones, terminamos el año 2019. Íbamos este año, teníamos la ilusión y creíamos que lo íbamos a hacer, porque enero y febrero fueron meses en los que crecimos, creo que un mes crecimos un 9% y el otro mes crecimos un 4 y algo. Que íbamos a llegar a los 40 millones, que era un objetivo esto alcanzable. Pero claro, en marzo nos cambió todo. Este año estimamos finalizar con 24, 25 millones de... Porque claro, nosotros ahora mismo la verdad que estamos bastante bien para las previsiones que hicimos originariamente, porque de entrada, cuando fue el confinamiento, bueno, en el confinamiento es que la gente no podía salir, entonces perdimos pues prácticamente el 87% de los viajeros. Y ahora estamos con una pérdida del 30%. Quiero decir, ahora mismo estamos llevando el 70% de los viajeros de un día.
Claro. Miguel Ángel, lo que hemos visto hoy con la presentación es de alguna manera el final de un proceso. Sí. Ya está el producto terminado, como es que la gente pueda pues recargar el bono guagua desde sus casas. Sí. Pero claro, eso arranca en un momento en el que aquí en una reunión, me imagino, que tengáis entre vosotros, penséis, venga, medidas a implementar durante las próximas semanas, meses o años. ¿Cuánto tiempo se tarda y qué esfuerzo requiere el que desde que lo ideáis vosotros, ¿verdad? Esto es una necesidad ya, hay que ponerlo en marcha, hasta que se adjudica de alguna manera pues alguna empresa que lo programe, bueno, pues todo el proceso administrativo, esto, ahí hay mucha gente implicada.
Sí, hay mucha gente implicada y además es crítico. La gente muchas veces piensa, oye, ¿por qué no se pone, por qué no se ha hecho esto antes? Por ejemplo, nosotros llevamos más de un año con este proyecto. Tienen que tener en cuenta que nosotros tenemos que llevar la información a las guaguas, que son vehículos que están en circulación. Si la recarga se hiciera en un sitio fijo, como quien dice, que pudiera tener una toma de alimentación, que tú lo enchufas y tal, pues bueno, pues eso al final es un proceso que todos más o menos lo tienen, que ya se ha hecho por muchas empresas, lo tienen implantado y ya está. Pero el hecho de que tenga que funcionar a bordo de un vehículo que está circulando, que muchas veces puede estar en un sitio que no tiene cobertura, que hay que mandarle la información al tema de comunicaciones, es importante. Luego también es importante, y para nosotros es clave, esto, que esa recarga se realiza dentro de nuestro sistema de ticketing, y es incorporar es cambiar la versión de software que está dentro de esa máquina de ticket, sí, que afecte a las utilidades que ella tiene, porque ya hemos tenido en alguna ocasión alguna mala experiencia, con lo cual nosotros hacemos unas verificaciones bastante importantes hasta que no estamos seguros de que el sistema no se nos va a caer. Porque claro, que si se nos
cae que en la práctica primero, ¿verdad? Una versión beta, claro, como se dice.
Efectivamente, tenemos la versión beta, hacemos pruebas, vemos cómo funciona, y hasta que no tenemos la seguridad y la tranquilidad, esto no lo hacemos. Pero por ejemplo, por ponerte un ejemplo de otro proyecto que llevamos 4 años ya casi, por poner en marcha, es el pago con la tarjeta de crédito que comentaba, que por fin creo que este año próximo lo vamos a poner en marcha. Ese proyecto llevamos casi 4 años porque ha habido que elegir una nueva canceladora que cumpla con unas características específicas, y luego nos hemos tropezado con la seguridad que implica una transacción bancaria. Que tienes que pasar necesariamente por Redsys, que es la empresa tienes que pasar por ese tubo.
Claro.
Y no.
Y eso es un periodo de tiempo también en el que me imagino que ustedes tienen que garantizar a Redsys, pues, que el proceso, por ejemplo, se va a efectuar de forma segura y de que no existe un riesgo para el ciudadano o algún tipo de problema.
Claro, y que las máquinas tienen que pasar una serie de certificaciones. Tienen que pasar 3 niveles de certificaciones, con temas de encriptación, con temas de... Ellos no te dejan tocar determinados elementos, tienes que integrarlo con el sistema de cancelación, en fin, está siendo un proyecto muy complicado. Está dentro del proyecto Inteligencia Sur que tiene el ayuntamiento, y bueno, ya por fin, últimamente estamos viendo que vamos caminando, y esperamos por eso decir que en breve, en un año, pero que
las previsiones son esas, por lo menos las que manejamos.
Efectivamente, yo creo que ya hemos cogido un poco de carrerilla y que lo pondremos, pero que vaya, que hay determinados proyectos que son complicados, que para ponerlos en marcha requiere un periodo de maduración largo.
Sí, que hoy es un día de éxito, por así decirlo, efectivamente.
Hoy sí, hoy esto, bueno, la directora comercial que está por aquí, esto que ha sido la encargada de llevar adelante el proyecto, pues ha estado empujando todo el rato y el departamento de nuevas tecnologías, ¿no? Pero el que así la consigue, parece ser.
Bueno, Miguel Ángel Rodríguez, que es un hombre que está aquí en esta sede, aquí en Guaguas Municipales, en el Sebadal, en el día a día, en el minuto a minuto de esta compañía, y que nos está contando lo que cuesta muchas veces sacar adelante estas cosas que luego de repente nosotros hacemos de forma tan sencilla en casa, ¿no? Como que es a partir de ahora, efectivamente, por recargar este, bueno, guagua estupendo, pero que ese gesto que hacemos en un minuto y medio, ¿vale? Pues requiere muchísimo tiempo y esfuerzo por parte de muchas personas a nivel administrativo.
Efectivamente.
Miguel, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Muchas gracias a ustedes por venir aquí. Ya saben que cuando quieran, están en su casa.
Diciendo. Además, fue un día espectacular, por cierto, las vistas desde aquí. Yo siempre lo digo, en el Sabadell, de las mejores vistas que tenemos de la ciudad. A lo mejor también la parte de Ciudad Alta, también un mirador espectacular y precioso. Pero desde el Sabadell tienes una visión de Las Palmas de Gran Canaria espectacular. Tenemos ya a nuestro próximo invitado sentado. Es Eduardo García, es el jefe de taller mantenimiento. Es la persona que conoce las tripas, vamos a decirlo así, de las guaguas, a la perfección. Buenos días.
Muy buenos días. Sí, intentamos conocer los órganos interiores de la guagua, sí.
De todo, efectivamente. Una de las cosas que más impresiona cuando vienes aquí son los elevadores de las guaguas. Es espectacular porque, una guagua es un elemento pesado.
Sí, exactamente.
No es una bicicleta, y lo ves que la suben con una facilidad hacia arriba y dices, madre mía, ¿y eso qué fuerza tiene?
Sí, los vehículos, estamos hablando de vehículos de más de 18 y 20 toneladas. Y muchas personas incluso no se atreven a meterse debajo de la guagua cuando la tenemos elevada, vamos a alguna visita, auditorías y demás, pero pueden estar tranquilos que son totalmente seguros. Además, los sistemas internos son, vamos, irrompibles.
No, me lo creo bastante.
No, cuando se rompe se queda la guagua quieta en alto. Es un problema para poder bajarla. No cae, no descende de golpe.
El problema es cómo la bajamos, ¿no?
Efectivamente, sí.
Eduardo, cuéntanos un poco, ¿cómo es el proceso de mantenimiento de estas guaguas? ¿Cada cuánto la revisáis? ¿Es cada día? ¿Cuántas personas? ¿En qué os fijáis?
Nosotros tenemos, primero que nada, los vehículos. Nos ceñimos a lo que nos dicen los fabricantes. los fabricantes nos pasan por cada tipología de vehículos, pues tenemos diversidad de vehículos, no solo por tamaño, sino por modelos y marcas, pues lo que el fabricante recomienda. A eso nosotros le añadimos nuestro protocolo interno, también de las propias revisiones. Entonces tenemos talleres externos, subcontratados, para realizar dichos mantenimientos preventivos y correctivos, y luego internamente nosotros también tenemos parte de la flota que hacemos internamente. Estos mantenimientos siempre los intentamos coincidir, los preventivos, con las ITV, que son semestrales. Ser vehículos industriales, cada 6 meses tienen que pasar por la inspección técnica de vehículos. Entonces nosotros lo que hacemos es una revisión, un check de todo el vehículo, todas las partes móviles, partes de seguridad, y que, como decía antes, con los mantenimientos que nos dicen los fabricantes. Esos son en cuanto a mantenimientos preventivos. Luego tenemos los correctivos, que es cuando el vehículo, pues, como cualquier persona, se pone enferma, pues un vehículo también se puede producir algún tipo de rotura. Y efectuamos dichas reparaciones. Y ahora nos estamos metiendo en lo que ha aparecido hace un par de años, que es el mantenimiento predictivo, que es el de predecir. Entonces, ¿cómo? Pues analizamos aceites, vemos cómo están el líquido refrigerante y demás componentes del vehículo que nos pueden dar ciertos indicios de desgaste.
Lo que le va a pasar.
Entonces, no es brujería, sino simplemente esto es muy técnico, y lo que hacemos es, pues, ver dichos componentes, cómo se encuentran, cómo se van deteriorando con el tiempo, y a su vez podemos ver si necesitamos agilizar, mejorar lo que son los mantenimientos de los vehículos.
¿Hay un protocolo? Por ejemplo, hablamos del aceite ahora mismo, ¿eso cada cuánto se renueva?
Los aceites, por ejemplo, a día de hoy estamos hablando de aceites totalmente sintéticos, de long life, y en este caso estos aceites duran más tiempo del que nosotros podemos cambiarla. Nosotros como tenemos la revisión semestral, lo tenemos ya por protocolo, sabemos que ahí perdemos un poco o podríamos tener más ganancia en kilómetros, pero sí es verdad que al estar en Canarias, vehículos urbanos que están constantemente parando y arrancando, con la topografía que tenemos a nivel de altura, el vehículo sube, las cajas sufren mucho, los motores, al no coger alta velocidad después, como por ejemplo puede ser por vehículos interurbanos, no refrigeran igual. Entonces siempre, en ese caso, vamos del sistema desde el punto de vista de la seguridad, y es adelantarnos al cambio tanto de aceites como de líquidos refrigerantes y demás lubricantes.
Ahora estáis en plena renovación de la flota, son 57 hasta final de 2021, pero bueno, esta misma semana se han presentado unas cuantas.
Sí.
Obviamente son vehículos más modernos. Entiendo, a lo mejor, Eduardo, que al ser vehículos más modernos hay ya procesos que dejáis tanto de estar pendientes, porque de fábrica ya estas guaguas, ¿cómo han mejorado ya sus peores puntos, entre comillas, ¿no?, por así decirlo, han ido mejorando así y no hay que estar tan pendiente de ello?
Hombre, los estudios y la experiencia nos dice que, lógicamente, un vehículo, a partir de unos 6, 7 años, los costes de mantenimiento suben exponencialmente. O sea, empezamos a hablar de roturas de cajas, roturas de motores, por muy bien que se mantenga, y al final es por la vida útil de los materiales, están calculados para tener una vida útil. Pero si bien es verdad que a día de hoy, con la situación que estamos haciendo, estábamos casi en 11 años de edad media en la flota, ya nos vamos a meter en unos 7 con algo, 8, o sea que vamos a bajar bastante, casi a ese límite exponencial, como decimos, esperamos bajar los costes de mantenimiento. Y los vehículos actuales, sí es verdad que lleva una parte más importante en lo que es electricidad y electrónica. Ya vamos caminando hacia los vehículos eléctricos, hemos pasado por los híbridos, pero los vehículos de ahora, que son los Euro 6D, es la última tecnología ahora mismo en motores diésel, unos bajos consumos, disponemos de cada vez más centralitas, más sensores, que también nos ayuda al sistema telemático, que es a ofrecernos toda esa información desde un ordenador, aquí, en casa, y mientras el vehículo va trabajando. Entonces nos van dando indicadores de temperaturas, consumo,
bomba, ¿eh?
La verdad que sí, la verdad que estamos hablando ya de tecnología que está, bueno, la tenemos a bordo, ¿no?
Hasta el punto, a lo mejor, de que vosotros veis que una guagua está funcionando y de repente, uy, esta tiene un indicador que está irregular, mejor pararla. ¿Esto ha ocurrido?
Efectivamente, nos ha pasado, sobre todo los vehículos más actuales, por ejemplo, la guagua híbrida, las híbridas y sobre todo la eléctrica, la tenemos totalmente parametrizada. Es más, nos mandan alertas al propio correo electrónico o al móvil, como que la unidad tiene algún defecto, alguna anomalía, y antes de ir a más, pues la traemos para casa.
La verdad es que la tecnología en este caso nos ayuda muchísimo también en ese mantenimiento. Nos pregunta un oyente, más o menos, los neumáticos, la vida útil que puedan tener unas guaguas.
Los neumáticos, nosotros, depende de las rutas, porque los vehículos, hay vehículos que arrastran demasiado, me refiero a vehículos articulados con mucho peso, y entonces los neumáticos están subcontratados y todas las noches se revisan las unidades, tanto las que van a ITV, que por protocolo lógicamente tienen que estar, y con un profundímetro vamos mirando neumático por neumático para saber la profundidad que debe llevar. Si es verdad que a veces confundimos por la tipología de nuestro neumático, que lleva un rayado longitudinal y no transversal, por la composición del mismo, son el vehículo urbano, y nos ha pasado, como han llevado alguna otra queja a veces, porque no tiene ese rayado, pero es que no, esos neumáticos no disponen de ese rayado, efectivamente, pero sí tiene que tener la profundidad en las longitudinales. Uh-huh. Y como les decía, puede hacer caso de algún neumático, sobre algún interior, o el deterioro incluso por los bordillos, por la cómo está el asfaltado, pero está totalmente controlado. Diariamente se controlan toda la presión, equilibrado y cambio de neumático.
Bueno, desde luego estamos en buenas manos en el aspecto técnico.
Intentamos que sea así. Pero todo por la seguridad de los pasajeros, que estamos hablando, son elementos móviles, elementos de desgaste y que tenemos que tener siempre al día.
Uh-huh. Más o menos en el equipo de mantenimiento, ¿cuántos sois?
Estamos hablando de unas 20 y algo personas en el turno de mañana, en el turno de tarde unas 6-7 personas y en el turno de noche de 10 a 12 personas hasta 15. Hablando internamente, luego tenemos subcontratas que se dedican pues, al tema del repostaje, limpieza y demás operaciones que tenemos que efectuar en los vehículos.
Ya tenemos que hacer un programa específico acerca de lo que es el mantenimiento de las guaguas.
Cuando quieran.
Cuando quieran. Eduardo, gracias por este ratito.
Gracias a ustedes y buen día.
Hasta ahora, buen día. Vamos a escuchar el boletín y regresamos en esta sede de guaguas municipales hoy en esta jornada de jueves 17 de diciembre.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
La 1 a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La vacuna del coronavirus llegará a Europa en 10 días. Como nadie es capaz de asegurar que se va a empezar a distribuir el mismo día en todos los países, la presidenta de la Comisión Europea se ha limitado a decir esta mañana que entre el 27 y el 29 de diciembre estará en toda Europa. Corresponsal comunitario José Luis Concejero.
Sí, finalmente se confirma, se adelanta el calendario de vacunación en Europa y empezará antes de que termine este año. Bruselas acaba de anunciar que se empezará a vacunar a los ciudadanos europeos el próximo 27 de diciembre, el domingo de la semana que viene. Quizás algunos países empiecen más tarde, entre el 28 y el 29 de diciembre. Europa tiene todo listo para empezar la distribución de la vacuna cuando a partir de este próximo lunes tenga todas las aprobaciones definitivas de la Agencia Europea del Medicamento.
Y la otra gran noticia del día que te venimos contando, la ha adelantado Carlos Herrera a primera hora, era su intención, pero finalmente el rey Juan Carlos no vendrá a España en Navidad.
La cadena COPE ha podido saber, lo ha confirmado a las 6:30 de la mañana, que el rey don Juan Carlos ha comunicado a sus más próximos que ha decidido no viajar en estas fechas, no viajar a España en Navidad, como él tenía previsto o como quería hacer, y aduce el ser persona de alto riesgo y la situación de la pandemia.
El rey Juan Carlos, por tanto, seguirá en Abu Dhabi, donde se trasladó en agosto. Hay otra noticia que marca este jueves, y es el positivo por coronavirus del presidente francés Emmanuel Macron, que comió con Pedro Sánchez el lunes, y ahora el presidente español va a tener que permanecer en cuarentena en Moncloa una semana. Anula su agenda hasta el día de Nochebuena. El ministro Ábalos acaba de confirmar que Sánchez se encuentra bien.
Anoche hablé con el presidente, lo vi absolutamente normal. Bueno, lo escuché, yo tuve el teléfono. No le vi afectado. De todas formas, no será la primera vez que el presidente tiene contacto con alguien positivo, pero tiene que guardar el protocolo de rigor.
Y atentos a esta noticia que refleja una vez más el negocio de la inmigración. Traían a inmigrantes desde la costa marroquí a Canarias previo pago de entre 1.000 y 1.500 euros. La policía ha desarticulado una de las redes que trasladan a personas extranjeras en patera. Hay 19 detenidos, Juan Baño.
17 de ellos, Antonio, son marroquíes afincados en España. 10 de ellos en Lanzarote, otros en Murcia, Cádiz, Almería, Huesca, Granada, Málaga o Madrid. Es la pata española de la organización, los que daban sobre todo el apoyo logístico. Suelen facilitar a los recién llegados documentación, información para acceder a determinados servicios y derechos, tarjetas, billetes. Ayudan a asentarse a los recién llegados, por así decir. José Luis Guedes, el policía en Canarias, responsable del Sindicato Unificado de Policía.
El trabajo de investigación para desmantelar mafias dedicadas a la inmigración ilegal es muy complejo, ya que estas mafias tienen ramificaciones en los países de origen y en el nuestro.
Y en Marruecos estaba la dirección de la red, lógicamente los cabecillas. Como suele ocurrir, no han caído en esta operación. Eso queda en manos de Marruecos. Tampoco interesa, nos dicen, detenerles en una primera atacada. Es mejor tenerles controlados. Por lo general son como una gacela herida que va dejando rastro. Esta red había logrado trasladar desde la costa occidental marroquí a Canarias a centenares de inmigrantes irregulares. Habían ganado con ello más de 75.000 euros. Se han registrado 3 domicilios en Lanzarote, se han intervenido 3 vehículos, 8 teléfonos móviles y material informático.
Pendientes del sorteo de la Supercopa de España, José Luis Corrochano.
Se está celebrando la Asamblea de la Federación Española de Fútbol y está previsto que se celebre el sorteo de la Supercopa de España, que finalmente va a ser en España. Arancha Rodríguez.
Está hablando ahora mismo Luis Rubiales y está explicando precisamente eso, por qué el cambio de sede, y está diciendo que todavía quedan 3 años opcionales y que probablemente en el 21, en el 22 y en el 23, según esté la cosa, pues podría volver la Supercopa a Arabia. Pero de momento, como tú decías, está a punto de celebrarse el sorteo. Recordamos que en el bombo están Real Madrid, Barcelona, Athletic Club de Bilbao y Real Sociedad, que no pueden enfrentarse entre sí en las semifinales el Barcelona y el Real Madrid, por lo que podría haber un clásico en la final.
Recuerden que las ciudades que se han elegido para las semifinales son Málaga, Córdoba, y la final sería en Sevilla. En la Liga, el Atlético de Madrid es el líder después de la derrota de la Real ante el Barcelona 2-1 en partido adelantado jugado ayer. Atlético de Madrid, Real Sociedad y Real Madrid están empatados a 26 puntos con menos partidos del Atlético de Madrid. Ningún equipo de primera ha caído en la primera ronda de la Copa. Hoy se completa con 18 partidos. Estos son los encuentros con equipos de primera división: San Juan Pamplona Granada, Anaitasuna Getafe, Rivadumia Cádiz, UCAM Murcia Betis, Racing Rioja Eibar y Llanera Celta.
José Luis, están, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo recordáis que los años 90 del pasado siglo, el grupo terrorista Sendero Luminoso de Perú puso en la diana a muchos sacerdotes y religiosas, y traéis la historia de una de ellas.
Sí, la de María Agustina Rivas López, conocida cariñosamente como la hermana Aguchita, que nació en la región peruana de Ayacucho y formaba parte de la Congregación del Buen Pastor. Desde su llegada al vicariato de San Ramón, en la zona de la selva central peruana, ella se dedicó a la alfabetización de las mujeres, a su capacitación agrícola y a la catequesis familiar en las comunidades Asaninka, un pueblo indígena que se vio profundamente afectado por la actividad de la guerrilla de Sendero Luminoso. El 27 de septiembre de 1990, los terroristas la asesinaron al considerarla culpable de mejorar las condiciones de vida de aquel pueblo, lo que a su juicio dificultaba la revolución. Ahora un documental de la serie La vida por la Amazonía nos va a permitir conocer y aprender de su vida, de la que hablaremos en media hora, al comienzo del Espejo.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te acompañamos hasta las 3.
FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Oye, ¿has escuchado? Dicen que la irlandesa nos va a dar la lata.
¿A mí la lata?
Sí, sí, a ti y a todos. La irlandesa, creando pasiones.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Si eres de esos que sacaban matrícula por reírle las gracias al profe de mates, o el típico que llegó a presidente por ser el único hijo del presidente, ¡felicidades! Porque ahora, desde 199 euros al mes, ser un enchufado estará bien visto. Llega el nuevo Mazda MX-30, el primer SUV 100% eléctrico de Mazda que cambiará la forma en la que te ven los demás. Consulta condiciones en mazdacanarias.es.
Hola, soy un tomate y soy canario, como tú, como tu vecino. Sí, el que va cada día al campo y me cuida. Llévame a casa.
¡Qué buenos somos los quesos canarios!
No dejes que caduque.
Pues yo soy una fruta de tu tierra. Llévame a casa.
Los productos hechos en Canarias dan trabajo a miles de familias y generan ingresos a todos los canarios. Consume Canario. ICA, Gobierno de Canarias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Y 9 minutos, hoy estamos haciendo el programa de la mañana en Gran Canaria desde las instalaciones, desde la sede de Guaguas Municipales, con la ayuda de Julio Abreu y de Marcelo Cordobés, que no, ¿cómo lo he llamado antes? Marcelo Marrero, me parece que lo he dicho, perdona Marcelo. Venga, vamos a actualizar la información, lo hacemos con la ayuda de Ainhoa Martín, cuéntanos, ¿qué está pasando?
Comenzamos con sanidad porque el Servicio Canario de Salud ha presentado una oferta de 1.232 plazas en 5 categorías para la oposición de 2020. Un anuncio que los médicos especialistas que continúan en huelga consideran una maniobra política apresurada. Ruimán Pérez, portavoz de salud del Intersindical Canaria, asegura que la convocatoria de nuevas plazas públicas es siempre una buena noticia, pero lo primordial es actuar frente a la temporalidad y la creación de una OPE restringida.
Sí, todas las ofertas públicas de empleo son bienvenidas porque son plazas que se suman, pero entendemos que lo que necesitamos es una consolidación y son maniobras que se deben hacer a nivel político y a nivel estatal porque ya se debe acabar con el abuso de la temporalidad y sobre todo apoyamos las justas reivindicaciones que están realizando en este momento el colectivo médico y que se debe hacer extensible al resto de categorías porque, como decía, debemos acabar con esta temporalidad.
Contarles también que a partir de hoy se puede realizar la recarga online del bono guagua en la página web guaguas.com, a la que se puede acceder a través del móvil, tableta electrónica, ordenador u otro dispositivo electrónico conectado a internet. El 40% de los usuarios del transporte público usa el bono guagua y ahora contará con esta facilidad de poder recargarlo en cualquier lugar. También se ha modificado la página web, haciéndola más intuitiva. José Eduardo Ramírez es concejal de movilidad del consistorio capitalino.
Continúan las buenas noticias en guaguas municipales y hoy presentamos la recarga online. El 40% de nuestros usuarios usan el bono guagua, más de 400.000 tarjetas hay distribuidas por toda la ciudad y podrán recargarla de una manera muy sencilla a través del móvil, de una tableta o de un ordenador y en muy poco tiempo podrán recargar cuantos viajes quieran y poder usar rápidamente en nuestras guaguas. También hemos modificado la página web guaguas.com y además acompañamos también de una campaña promocional potente, divertida en la línea de la comunicación que estamos llevando en guaguas municipales en los últimos meses.
Y un último apunte, la Guardia Civil ha detenido en el municipio Gran Canario de Arucas a un hombre de 38 años que presuntamente robó en un domicilio 900 euros, tarjetas bancarias y diversos objetos tras drogar con benzodiazepinas a su morador, quien había invitado al arrestado a su casa tras contactar con él a través de una web.
Gracias, Ainhoa. 12 y 12 minutos. Tenemos ya a Enrique Hernández de la Asociación de Jóvenes Empresarios. Enrique, buenos días.
Buenos días. ¿Cómo estás, Santi? Me alegro escucharte.
Igualmente, hoy haciendo el programa aquí desde Guaguas Municipales, que yo creo que como imagen corporativa tiene una imagen fantástica, Enrique.
Yo creo que Guaguas Municipales está siendo todo un ejemplo de lo que es la evolución en los medios de transporte, y no solo a nivel físico, o sea, lo que es el transporte en sí, la guagua, sino cómo se han integrado en la sociedad los medios digitales. Escuchábamos ahora las noticias a José Eduardo, concejal de movilidad, hablando de la nueva página web, de cómo se puede recargar a través de internet los servicios. Me parece, la verdad, que magistral como lo están gestionando.
Enrique, ahora que precisamente estamos hablando de ese tema, ¿no?, de recargar el bono de guaguas, ¿esto y los bitcoins, hay alguna forma, la moneda digital, ¿no?, para que nos entiendan los oyentes, ¿hay alguna forma de relacionarlos ahí?
Podría ser totalmente compatible. De hecho, ya lo es en muchas ciudades del mundo. El hecho de pagar cualquier tipo de servicio en Bitcoin, simplemente con nuestro teléfono, un código QR, podemos hacer la transferencia del importe del viaje. O sea, eso ya no es pasado, ni siquiera futuro, es el presente, ¿vale?
Bueno, pues bueno saberlo, porque por cierto, el Bitcoin creo que ahora está en máximo histórico, o sea, que es una moneda que está cobrando y cogiendo mucha fuerza.
Sí, Santi, nos hemos levantado estos días. Ayer nos levantamos con un máximo histórico, hoy nos hemos vuelto a levantar con máximo histórico de $23,000 por Bitcoin. Esto, recordemos que el último máximo histórico de Bitcoin lo tuvimos en diciembre de 2017, en el que alcanzó los 19.000 euros. Por lo tanto, entre ayer y hoy, todos los todos los poseedores de Bitcoin estamos muy contentos porque absolutamente todas las cuentas del mundo están en positivo.
La verdad es que bueno, vemos que en este caso el Bitcoin como moneda digital va cobrando fuerza. Bueno, en definitiva es que las nuevas tecnologías, y lo venimos diciendo desde hace mucho, están aquí para quedarse, para facilitarnos la vida, para acompañarnos, y en este ámbito de las nuevas tecnologías y las monedas digitales, Enrique Hernández se maneja perfectamente. Enrique, muchísimas gracias por este apunte, un abrazo.
Un abrazo, Santi, cuídate.
Hasta ahora, buenos días, 12 y 14 minutos.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Dulcería Nublo en Tejeda. Somos especialistas en dulce de almendra, mazapán, bien me sabe y dulce variados. Dulcería Nublo en la calle Hernán de Guerra 15 en Tejeda. Teléfono 928-66-6030.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense. Una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Ahora más que nunca, brilla, sueña.
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Toda una ciudad.
¡Feliz Navidad!
Los sistemas de purificación de aire con tecnología Active Pure, creadas por la NASA y certificadas por la FDA, son recomendados para restaurantes, hoteles, gimnasios, escuelas, colegios, creando ambientes totalmente seguros para nuestras familias, clientes y empleados sin generar ozono. Llame ya al 828-048110 para mayor información.
Y 16 minutos, arrancamos momento de tertulia, momento bueno a las 2 y cuarto. La verdad es que con este sol da gusto hablar con la gente y con gente amiga. José Miguel Álamo, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Santi? Buenos días, aquí estamos, muy bien, muy bien.
Bueno, me alegro, hombre. Iván Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenos días para ti también.
Hola, muy buenos días, Tetelde también, soleado. Buenos días para todos.
Día soleado, ¿verdad, Centella? La verdad es que está haciendo un día espectacular, ¿eh? De estos dices, sí. Pero qué pena que sea jueves y por qué no es viernes.
Sí, sí, la verdad que sí, pero bueno, anticipa lo que parece que es un buen fin de semana, vamos a ver. Por lo menos desde el punto
¿verdad?
De vista
¿sí?
climatológico,
eso parece.
No tanto sanitario, pero climatológico, para al menos no. Vamos a contestarnos con eso.
Exacto, vamos a quedarnos un poco con las cosas buenas que nos da la vida y en este caso el sol que está haciendo hoy y el buen tiempo da gusto estar en esta jornada de jueves aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Y la verdad es que nos está gustando mucho estar aquí porque en esta sala inmensa de presentación que tiene la sede de Guaguas Municipales hay diversos objetos que nos recuerdan la historia de lo que es esta empresa, antiguas guaguas puestas en maqueta, más pequeñitas, pero que son fidedignas, es decir, calcadas a las que antaño, hace muchísimo tiempo, pues se desplazaban por Las Palmas de Gran Canaria. Vemos también canceladoras de tickets, los tickets como eran antaño, que eran pequeñitos, ¿os acordáis? En blanco y negro, eran nada, un papelito chiquitito que te daban para pasar a la guagua. Carnés de la Asociación de Guagüeros, bueno, en fin, hay una historia que te llega aquí, perdón, hay una historia que te llena y que te llega porque la has visto.
Sí, yo la verdad que te lo iba a decir antes, la verdad que felicidades, ¿no?, a lo que es toda la empresa, ¿no?, constituida por gente que lleva ahí muchos años y que la verdad que han hecho que el servicio de guaguas municipales haya mejorado muchísimo, ¿sabes? Yo soy, vamos, habitual, tengo mi tarjeta guagua siempre en la cartera y bueno, y yo lo que tú dices de la historia, esta mañana escuchando el programa también mientras trabajo, yo viví la época de la guagua cuando la guagua llevaba cobrador. O sea que sí, que yo no sé si...
Qué bueno.
Yo no sé si, claro, yo me acuerdo cuando la guagua... claro, iba el conductor y después en un pequeño habitáculo estaba otro señor que era el cobrador. Y avisaba al chofer, es decir, cuando tú te llegabas a la parada, tocabas el timbre, trin, trin, llegabas a la parada y el cobrador era el que avisaba si todo el mundo se había bajado en esa parada o no, para decirle al chofer, pues seguí. O sea, me acuerdo, y cuando se pagaba, y claro, te daban un piquito, o sea, el cobrador tenía un talonario
de tickets así chiquitito, chiquitito, con el número tal. Y me acuerdo de esa época, yo era mucho de la 8, la 80, la 81, ¿no? Por el barrio en el que vivía. Y luego la 3 Reollas, ¿no? Que era cuando íbamos a la playa de las canteras, pues la 3 Reollas era la que había que coger. Y hoy día, bueno, hoy día me muevo mucho con la 1 o la 2, ¿no? Por la zona en la que vivo. O sea que, bueno, la 25, a veces paso del coche para ir al campus arriba en Tacira, cojo la 25 también. O sea que es muy buen servicio y la verdad que ha mejorado mucho Guaguas Municipales. Felicidades a toda la gente y magnífico programa a ustedes por estar ahí.
La verdad es que no nos estamos pasando bien, sobre todo porque es un elemento que las guaguas municipales que nos aportan muchas sensaciones, nos dan esa pátina de cariño de la historia, ¿verdad?, de ver elementos antiguos, pero también es una empresa que ahora mismo está vinculada al futuro y nos lo están contando sus protagonistas, bueno, pues implementando nuevas tecnologías, haciendo, por ejemplo, ese bono guagua que hacía referencia a Josemi, que ya lo pueda recargar desde casa, es decir, que siempre mira hacia el futuro. Entonces esa conjunción de ideas, la verdad es que es muy atractivo y muy potente para cualquiera que se acerque aquí a esta sede de guaguas municipales. Iván, yo no sé si ya lo cogías al mismo tiempo que Josemi, la guagua, pero...
Sí, no, bueno, tampoco nos llevamos...
¿Tu recuerdo particular de esto? A ver.
No, bueno, siempre he vivido en Telde, soy más de Salcay que de guaguas municipales, ya. ¿No? Pero bueno, mis abuelos sí que vivían allí y, bueno, me estaba acordando exactamente lo mismo que decía Josemi, ¿no? Recuerdo, yo también recuerdo al revisor, habían... Y además de cuando se pasó del revisor a que te cobraba directamente el chofer, ¿no? Que era una cosa como muy chocante, ¿no? Tenía, de hecho, en aquella época se perdieron un montón de puestos de trabajo, ¿no? Simplemente por los avances tecnológicos, ¿no? Y por la necesidad de adaptar los servicios, ¿no? Pero sí que es cierto que había un habitáculo, o sea, donde iba el revisor y no se movía de allí y era el que cobraba. El chofer se limitaba solo a cobrar, ¿no? Y la verdad es que... bueno, recuerdo mucho la época del puerto, ¿no? El puerto tuvo una efervescencia en los años finales de los 80, 90, ¿no? Y recuerdo guaguas, y eras hasta la bandera de gente, ¿no? Esa línea 1 del hoyo al puerto, ¿no? Eso era fundamental, ¿no? Y acababas a la vuelta en el hoyo, ¿no? Otra vez ahí, otra vez se repartía, yo creo, la mitad de los jóvenes de la isla, ¿no? Entre Utinsa y Salcay, ¿no? Que eran las dos líneas, una iba hacia el norte y otra hacia el sur, ¿no? O sea que... Tengo la sensación de que yo creo que por la ausencia de medios no todo el mundo podía tener un coche hace 20 años, esa era la realidad. Entonces sí que las guaguas se utilizaban para el ocio nocturno, yo creo que probablemente mucho más que lo que se hace ahora, ¿no? Fíjate, ¿no? Aunque bueno, en estos días no hay ocio nocturno, pero sí que...
Eso te iba a decir,
sí,
que...
Sí, ahora...
O esperemos, mejor dicho, Iván, esperemos que no haya ocio nocturno, bueno, sí, entre comillas, sí, por lo menos sí, que no haya en casa, que es lo que no queremos.
Como la que está cayendo, la verdad es que lo recomendable es eso, ¿no? Es cierto que bueno, los datos que estamos viendo estos días, que además cambian a peor casi de una semana a otra, de un día a otro, pues la verdad es que lo que se presenta estas navidades es, bueno, pues cada vez más, con menos gente y más en casa, ¿no?, que en la calle.
Esta mañana hemos hablado con Miguel Ángel Ponce, que es un neumólogo del Hospital General de Gran Canaria, doctor Negrín, y hablaba de lo que es la incidencia de casos en Gran Canaria. La última referencia que tenemos es que de un día para otro ha habido un aumento de 56 casos, y esto ya representa, parece, un repunte respecto a las cifras que teníamos a diario, donde Gran Canaria estaba situándose en 20, 30 casos nuevos, ahora 56 de repente, y claro, cuando vemos ese dato pensamos que es 17 de diciembre... Vemos a nuestros vecinos de Tenerife que están ahora mismo como están, con medidas específicas ante el repunte. Sí. Esta persona decía, bueno, es que yo creo que estamos tardando en implementar aquí en Gran Canaria para que no tengamos que llegar a ese punto.
Sí, como la referencia, la verdad es que no, bueno, es un aviso. También tampoco se ha terminado de explicar del todo por qué esa diferencia tan grande entre la isla de Gran Canaria y la de Tenerife, ¿no? Una población similar. La verdad es que no oyes a los políticos, los representantes públicos, y no terminan de explicarlo, y tampoco queda claro, ¿no? Es decir, pues que aquí también ha habido reuniones, y ha habido reuniones familiares, que parece que es el origen de todo, o donde se está focalizando todo el problema, por lo menos en Tenerife, también las hay aquí. También hay ocio nocturno que está limitado, también lo hay aquí, también hay restauración con sus limitaciones y sobre todo con el cumplimiento, ¿no?, por parte de la hostelería, y la misma situación aquí que allí. O sea, ¿dónde está la diferencia? Yo creo que es una
probablemente una cuestión de actitud, de forma de comportamiento, ¿no?
Una de las hipótesis que están barajando es lógicamente los encuentros más íntimos, ¿no? De familiares y demás, ¿no? Es una de las hipótesis que están barajando y que lógicamente, claro, el control ahí, entonces hay que seguir apelando, como siempre, que todos los días se dice, pero bueno, todavía seguimos viendo, yo creo que todos vamos por la calle o estamos en algún sitio y seguimos viendo escenas que te llaman la atención, de poca conciencia, ¿no? De no ser conscientes todavía.
Pero poca, semi, ¿no?
Claro,
pero
claro.
No sé, me muevo bastante, ¿eh?
¿Qué os estáis encontrando por la calle en este sentido, como dice Josemi?
Yo salgo solo, me siento en una terraza, me tomo una caña y tal, y lo que veo muchas veces precisamente en las terrazas, todavía grupos de gente numerosa. Sí. De 6, 7, 8, hablando sin mascarilla, gritando, con lo cual cuando gritas expulsas más, más saliva, más gránulos, etcétera. O sea, entonces hay todavía escenas que te llaman la atención en ese sentido. Es decir, cuando te están diciendo, oye, vamos a evitar los grupos, y digo, oye, mientras menos seamos, mejor. Si somos 3 o 4, pues mejor que no ser 6 u 8. Y escucha, y entiendo además, bueno, se ve que son, bueno, pues parejas que llegan con los niños, etcétera, así que no son de la misma casa, ¿vale? Además, con lo cual, bueno, pues eso es lo que
así
veo,
¿no?
Yo...
Así no, Josemi.
¿Cómo?
No digo que así no, que así no es como lo tiene que hacer la gente.
Claro.
Iván, ¿qué te has encontrado tú?
Sí, algo parecido, o sea, por ejemplo, el hecho de limitar las cenas en restaurantes a 6 personas. Bueno, pues eso se cumple en los restaurantes, te digo, suelo ir bastante, a cafeterías y demás, lo cumples y de repente, bueno, desde a determinada hora que hay esas 2 mesas separadas por 6 personas que se van juntando. Sí, las propias, o sea, es un grupo que van a cenar ya directamente grupos de 10 o 12 personas. Y la idea no es que te sientes por separado, la idea es que, oye, si no pueden ir más de 6 personas, no vayan 6 personas, porque al final, primer brindis, segundo brindis, al final se terminan juntando las mesas, fuera mascarillas y demás. ¿Sabes? Yo creo que es un tema de conciencia, o sea, por mucho que hace la hostelería, por mucho que hace uno intentando, oye, promover un buenos comportamientos, o sea, respetar unas normas que tampoco son muy complicadas de respetar, oye, no quedes a cenar con 15. Y digas, ah, no, bueno, lo resolvemos separándonos 1 metro, ¿no? ¿Eh? En las mesas, no, pero es que no se trata de separarte, es que ya se da, no des pie a crear la situación para que al final esas 15 personas se terminen juntando.
Lo comentan de forma permanente, que evitemos incluso, oye, todo lo que puedas evitar salir, pues mejor, ¿me entiendes? Claro. Hasta eso, ¿no? Evitar así luego ya yo entiendo que la gente, oye, bueno, oye, me coge aire un poquito, ¿me entiendes? Pero bueno, mantengamos la...
Pero cómo, Josemi, ¿cómo le metemos esta idea en la cabeza a los más jóvenes en esta Navidad?
Pues yo creo que con mostrarles muchas de las escenas... El otro día hay un testimonio de una chica de 19 años que había pasado el coronavirus. Y bueno, lo explicaba perfectamente, o sea, no seamos ingenuos, que a todos nos puede tocar... Sí. Todo nos puede tocar, es decir, yo creo que desgraciadamente nosotros muchas veces funcionamos cuando las cosas nos impresionan o nos asustan, para ser claro, ¿no? Entonces, en este caso, fíjate que por más noticias que se publican, que los medios en eso pues hacen una labor encomiable, pues no sé, siempre, el ser humano siempre somos propensos a creer lo que queremos creer, ¿vale? Y más todo lo que sea en sentido positivo, entonces... Creemos que esto, bueno, claro, mientras no cojo el coronavirus, pues no lo cojo y estoy bien, pero que eso no te avisa, ¿me entiendes? Eso no te va a decir, oye, que mañana vas a tener coronavirus. Entonces, hay que, bueno, pues mantener, lavarse las manos permanentemente cada vez que llegas a casa, etcétera. Y luego cuando estás fuera, pues evitar los grupos y mientras menos seamos mejor. Y si estamos juntos, 3 o 4, pues oye, la mascarilla, la distancia... Y punto. O sea, esto es lo que hay. La gente tiene... Es una cuestión de... Es conciencia al final. Lo que pasa es que estamos en un mundo donde la conciencia es complicado.
Hay que coger ejemplo de muchas cosas. Por ejemplo, de los escolares. Fíjate, los niños en edad escolar no se han dado esos casos de brotes, ¿no? De forma general. y sí en el ocio nocturno. O sea, los niños son capaces de respetar las normas.
Teníamos mucho miedo, que... ¿verdad?, al principio del curso, de decir, madre mía, lo que va a ocurrir, para nada.
Sí, puede pasar, en fin, será suficiente con las medidas que se portan. En realidad ha habido casos aislados, pero no ha sido, no ha dado lugar a brotes como los que estamos dando. Y luego, los ejemplos, ¿no? Yo, o sea, ya aprendí mucho de lo que podía ser esta enfermedad a través de Twitter, ¿no? A través de Alfonso Reyes, por ejemplo, que fue jugador del Real Madrid, jugador de baloncesto, ¿no? Y que fue, se contagió de coronavirus y fue día a día, ¿no?, en los tweets diciendo cuáles eran los síntomas, cómo se encontraba. Entonces, y era una persona que tiene 40 años, ¿no?, una persona mayor y es deportista, que se mantiene en forma, quiero decir. Y la verdad es que a partir de ahí le cogí mucha
un relato
perfecto, ¿no?, cómo fue su recuperación y las consecuencias que tuvo para su familia estar confinado en una habitación en su casa durante 15 días, la visita al hospital, o sea, todo, absolutamente lo juntó todo, ¿no?, con miles de seguidores, y creó muchísima conciencia. Yo también he hecho en falta testimonios directos de ese tipo, ¿no?, que sean generalistas. Y oye, y si el problema ahora mismo es los jóvenes y el ocio nocturno y tal, oye, pues dirigido a esa población, ¿no? Lo estoy viendo, ¿sabes? Lo he hecho en falta, pero bueno, desde luego que el comportamiento y la responsabilidad personal, yo creo que está probablemente, en este caso en la segunda ola, en el origen de todo esto, lamentablemente.
En fin, por cierto, creo que tengo ya el sonido, tenemos el sonido, lo tiene Marcelo, de lo que es la campaña que se está lanzando desde hoy para que la gente en redes sociales pueda conocer que ya podemos recargar online nuestro bono guagua. Vamos a ver si podemos escuchar esta campaña, que bueno, además tiene una frase curiosa. Marcelo, ponlo.
Caroline acaba de llegar a la estación y se ha dado cuenta de que su bono no tiene saldo. Oh, mamá. Caroline está muy nerviosa porque se ha olvidado cargar su bono guagua y ahora no podrá ir a ver a su coche.
No te preocupes.
Relax, Caroline. Ahora podrás recargar tu bono guagua de manera online en la página web de Guaguas Municipales.
Yeah.
Guaguas.com, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, toda una ciudad.
Bueno, José, ya sabes, recarga online.
Muy buena idea,
como Caroline.
Claro, estaba atendiendo para hacer el uso, ¿no? O sea, que no, fantástico. Si todo, ¿sabes qué pasa? Que con la pandemia también, casualmente, yo por lo menos me he acostumbrado más a hacer todo por internet, a comprar, por ejemplo, por internet, ¿no? O sea, que era algo que yo lo tenía, bueno, pues, vamos, lo único que hacía yo era con el tema de la banca electrónica, era lo que hacía. Uh-huh. Pero comprar, por ejemplo, que antes no lo hacía.
No te había lanzado.
Claro, con la pandemia y todo este tipo de cosas ahora, la verdad que me he acostumbrado, son cómodas. Las medidas de seguridad son muy aceptables porque ya lo tienen en cuenta todas las compañías o las empresas, ¿no?, en ese sentido. Y la verdad que, oye, que es una comodidad, ¿no? El comprar algo simplemente que te llegue a casa y no tengas que trasladarte, oye.
Yo creo que a José Mi, por mucha tecnología digital, a José Mi lo que le gusta es su caña de cerveza analógica del viernes, ¿eh?
Sí, por supuesto. Sí.
Que es un esta momento es... zen.
Sí, ese es de los pocos momentos reservados, digamos, ¿no? Y que sin darme cuenta, oye, pues ha sido todo un éxito.
Yo me doy cuenta de que es así en la vida.
Me doy cuenta de que amo mayor cuando oigo estas campañas, ¿no?, dirigidas a un público básicamente joven, ¿no? Sí, también bastante analógico, ¿no? Y es cierto, recuerdo además cuando llegó la banca digital, ¿no? Pues rápidamente cogí el servicio, me pareció, y lo hablaba con gente de más edad y le parecía como, ¿sabes?, un peligro, ¿no? Y ahora mismo, quien no tenga Bizum en su móvil y pague la cuenta media y tal, es raro, ¿no? Y la digitalización se va imponiendo y eso también tiene una parte de mayor control, ¿no? Ese big data que siempre se habla, ¿no? De control sobre tus hábitos, ¿no? Y que además es fácilmente comprobable, ¿eh? Haz cualquier búsqueda en tu dispositivo, en tu móvil y tal, y enseguida empiezas a llegar publicidad sobre aquello que estás buscando, ¿no? Pero también, fíjate, qué útil está resultando ahora mismo en pandemia, ¿no? Bueno, puedes hacer compras,
una cosa
puedes pagar,
buena, claro, en fin, una cosa...
¿Vale? Claro, en fin. La pandemia ha impulsado todo este tipo de cosas, ha sido el mal que por bien, no hay mal que por bien no venga, ¿no?
Sí, sí, ha animado a mucha gente a utilizar herramientas que antes ni se planteaba porque le producían, bueno, rechazo, porque, bueno, no les parecía seguras, ¿no? Pero mira,
Pero señores, recuerden que no nos quiten el mantra, no nos quiten el aperitivo del viernes, ¿eh? Eso
sí,
es importante.
Exactamente, exactamente.
Sí, absolutamente. Y tampoco.
José Miguel, dime, José Miguel, venga.
No nos quiten tampoco la Navidad y las reuniones. Es decir, fíjate que he descubierto estos últimos meses, al menos la cena de Navidad, al menos la cena del fin de año. Sí, oye, si se hacen en situaciones donde, oye, donde están seguras, con personas que sean de tu familia, etcétera, etcétera. Tampoco ese no es la raíz del problema. La raíz del problema seguramente será la celebración y lo que pasa antes y después, ¿no? Que eso es incontrolable, ¿no? Y le estamos pidiendo a la hostelería que el camarero sea prácticamente un vigilante y eso no puede ser. Tiene que salir de nosotros.
Exacto.
Tiene que salir de nosotros.
En fin, señores, ya saben, recuérdenlo, recarga online como Caroline, ¿vale?
Exactamente.
Iván Sánchez, José Miguel Álamo, un abrazo a los dos, gracias.
Venga,
buen día.
Buenos días, mucha suerte.
Hasta ahora, pausa y seguimos.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Musicarte Casa de la Música. Todo en instrumentos, accesorios y reparaciones. Somos distribuidores de instrumentos Yamaha, Gibson, Selmer y otras marcas de gran calidad. Musicarte. Visítanos en Avenida Primero de Mayo 13 y Calle Mendizábal 17 en Vegueta. Te aconsejamos y nos amoldamos a tu presupuesto. Musicarte. Desde 1955, haciendo música en Canarias.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Ya está en Canarias el único sistema de purificación de aire y superficies con tecnología Active Pure creada por la NASA que elimina virus, hongos, bacterias, alérgenos y patógenos sin generar ozono, creando un ambiente totalmente seguro para tu familia, clientes o empleados. Llame al 828-04-8110 para más información.
Hola, soy un tomate y soy canario, como tú, como tu vecino. Sí, el que va cada día al campo y me cuida. Llévame a casa.
¡Qué buenos somos los quesos canarios!
No dejes que caduque.
Pues yo soy una fruta de tu tierra. Llévame a casa.
Los productos hechos en Canarias dan trabajo a miles de familias y generan ingresos a todos los canarios. Consume Canario. ICA Gobierno de Canarias.
Como sabes, la salud es lo más importante. Y un año más, Canarias 7 regala a todos sus lectores el imprescindible Calendario de la Salud 2021. Estate muy atento, porque el domingo 27 de diciembre recibirás gratis tu calendario. Felices y saludables fiestas. Canarias 7.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
De 35 minutos y actualizamos la información con la ayuda de Ainhoa Martín. Cuéntanos, ¿qué está pasando, Ainhoa?
El sector hortofrutícola canario de exportación ha expresado este jueves su satisfacción por la aprobación por parte de la Comisión Europea de la propuesta de modificación del POSEI 2021 al admitir sus reivindicaciones. Además, el Instituto Nacional de Estadística ha rebajado el crecimiento de la Comunidad Autónoma de Canarias en el año 2019 una décima respecto a su primera estimación de julio, hasta dejarla con una alza del 1,7%. Y un último apunte, la Guardia Civil investiga por un delito de seguridad vial al conductor de un vehículo que se salió del avión Fuerteventura, dio positivo en el control de alcoholemia y además carecía de carne.
Talasso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
Ainhoa, danos la recomendación saludable de este jueves, a ver.
Hoy vamos a hablar de algunos de los beneficios del orégano. Este cuenta con una gran cantidad de propiedades que pueden ser de gran ayuda para mejorar muchos aspectos del organismo, entre las que destacan sus propiedades antioxidantes y antimicrobianas. Es bueno para el sistema digestivo. El orégano también se considera una tónica y cuenta con propiedades digestivas. En la medicina natural se utiliza la infusión del orégano para el tratamiento de los trastornos en el tracto gastrointestinal. Además, se utiliza para tratar catarros y dolores de garganta, Para aliviar estos síntomas se utiliza una cucharadita de hojas secas de orégano en una taza, se agrega agua caliente, se tapa y se deja reposar. Es una planta medicinal muy beneficiosa para afecciones del aparato respiratorio debido a su efecto antiinflamatorio, analgésico y antiséptico. Como decíamos, es antiinflamatorio, puede ser útil contra trastornos como la osteoporosis y la arteriosclerosis. Es un gran antioxidante debido a la gran cantidad de ácido fenoleico y flavonoides que contiene. Ayuda a luchar también contra las bacterias, ya que es un aliado contra la actividad microbiana.
Nada más y nada menos. A mí la verdad es que como noticia y consejo saludable, el que me acaban de dar Valentín, que es el responsable de prensa de Guaguas, y Germán, que es el adjunto a la dirección, porque como les he comentado que ahora mismo todos los que estamos en la sala somos clientes de una óptica, al llevar gafas, y les digo, a mí lo que más me molesta de la mascarilla es el vaho, que siempre se me pone en el cristal, y que por lo visto, Germán, muy buenos días, decía. Hola, Valentín, que hay unas toallitas especiales para que, bueno, deben de impregnarte algo, ¿verdad?, en la lente para que no les afecte.
Sí, sí, doy fe que funcionan, ¿eh? Funcionan muy bien. Tienen como un líquido que te limpia el cristal y es antibao. Está muy bien, son muy efectivas.
Aquí es cuando yo descubro ante la audiencia que soy analógico y no digital en estas cosas. Pero bueno. En fin, Germán Vega, junto a la dirección de Guaguas Municipales, gracias por estar esta mañana con nosotros.
Gracias a ustedes.
Y gracias por lo que venimos comentando, lo bien que nos lo tratan aquí en Guaguas, porque es cierto que nos acogen con mucho cariño y es una empresa de la que nos gusta hablar porque nos da recuerdos y nos habla también del futuro. Pero una empresa con 700 personas, como comentaba antes Miguel Ángel Rodríguez, que ya es una gran empresa, tiene un montón de facetas. De alguna manera es una entidad que tiene que dar cuentas, es una empresa pública, y aquí hablamos de un concepto como es la transparencia, ¿vale? Es decir, la cantidad de información de sus procesos internos que aporta para su, bueno, pues su verificación, por así decirlo, para unas auditorías, por ejemplo. Y en este caso de Guaguas Municipales, la nota es muy alta, es 9,8, creo.
Sí, sí, en el índice de transparencia de Canarias, de la nota que nos da el comisionado de transparencia este año es un 9,98 y entonces...
Estamos... 9,98 todavía.
Sí, estamos a dos centésimas del 10, ¿no?
Y perdón por la pregunta, pero ¿qué hacía falta para saber dos centésimas? Que nos faltan para el próximo análisis, ya para saberlo.
Bueno, no, depende de muchos indicadores, porque el índice de transparencia tiene varios indicadores. Uno es el ISIO, que es el indicador del cumplimiento de la información. Uh-huh. Después está el ISS, que es el indicador del soporte web, el ISS, perdón. Y después hay otro que es el indicador de transparencia voluntaria, ¿no? Entonces, en base a eso se saca por unos baremos y bueno, siempre se puede sacar una centésima arriba, una centésima abajo. Pero nosotros estamos muy contentos porque desde que iniciamos esta andadura, nos hemos superado a nosotros mismos y eso está muy bien, ¿no? Reconocer.
¿Qué le aporta a una empresa pública el tener estos altos índices de transparencia? Entiendo, entre otras cosas, por ejemplo, así a bote pronto, que las cosas se están haciendo bien, obviamente.
Sí, antes que nada, credibilidad. Credibilidad porque estás poniendo encima de la mesa todo lo que has hecho y cómo lo has hecho, ¿no? Ahí están las cuentas, están las retribuciones, está, pues no sé, el número de empleados, las categorías, está todo, está el tipo de contrato, contratos mayores, contratos menores, toda la actividad que está haciendo Guaguas Municipales está puesta en un cristal donde el ciudadano puede consultar, puede ver, puede decir y puede solicitar también transparencia. La gran diferencia es que la transparencia antes de toda esta época era una transparencia pasiva, una transparencia que hacías cuando alguien te solicitaba la información. Ahora, sin embargo, es una transparencia activa. O sea, Guaguas Municipales publica sus cuentas, publica su actividad sin que el ciudadano le pida cuentas, sino a priori. Y eso es lo que nos hace tener una nota tan alta por parte del comisionado de Transparencia de Canarias.
Y Germán, ¿estos procesos cómo se llevan a cabo? ¿Viene un auditor cada año aquí a la empresa? ¿Vosotros le enseñáis todo el material? ¿Él va preguntando cómo es?
Bueno, no, esas son las auditorías, que es otra cosa, pero lo que es la auditoría puramente de transparencia se hace online, porque lo que analiza el comisionado de transparencia es el portal, y el portal está en la web. Entonces, en la web y dentro del portal, el portal de transparencia tiene una estructura que la estructura está acorde a la ley 12/2014 de Transparencia Canaria, que es además más exigente que la ley estatal. Y en esa estructura hay una serie de apartados donde vas publicando la información institucional, organizativa, del sector público, de retribuciones, etcétera, etcétera. Y el comisionado de transparencia lo que hace es evaluar ese portal, ver la información que tiene, ver cómo la tienes publicada, ver la facilidad que tiene el soporte web, ver cuántos clics de profundidad tienes que picar para llegar a una información determinada, ver si el formato en el que lo tienes publicado es un formato abierto, reutilizable, etcétera, etcétera.
¿Y cómo se establecieron esos baremos para decidir efectivamente si una empresa tiene un índice más o menos de transparencia? O sea, ¿hay una regulación europea en este sentido y de ahí emana la normativa que aquí aplicamos en Canarias? ¿Cómo es un poco el proceso histórico? Porque la transparencia es un valor que se ha aplicado, se ha venido reconociendo en los últimos años.
Sí.
Pero bueno, esto era un concepto, a lo mejor en el 1995 no hablábamos de transparencia.
Nosotros tenemos, date cuenta que la ley de transparencia estatal, si no recuerdo mal, desde 9 de octubre de 2013. La ley de transparencia de Canarias, como digo, es del 26 de diciembre, si no me falla la memoria, 2014. Y tenemos una ordenanza de transparencia que es un poquito después de 2017, ordenanza municipal de transparencia. Entonces, las empresas y las entidades públicas empiezan a sumarse al carro poquito a poco, ¿no? Como se hace todo. La ley se aprueba en 2014, la gente empieza 2017, 2018, empezamos a hacer huevos municipales, concretamente lo hace a partir de 2018. Y es el comisionado de transparencia de Canarias el que, basándose en la ley de transparencia de Canarias, te dice que si publicas esto de determinada manera, te va a puntuar de determinada manera. Entonces, es el comisionado el que establece los baremos, es el comisionado el que te evalúa y es el comisionado el que pone la nota final. Entonces, en base a eso, y a partir de la publicación del portal de Guaguas, que fue en 2018 cuando empezamos nuestra andadura, nosotros tuvimos que hacer todo desde cero, o sea, hacer el portal de transparencia, estructurarlo, llenarlo de información, que es lo más importante, y eso requiere que la empresa adquiera también una filosofía de transparencia, porque dependemos de todos los departamentos para que nos suministren la información que tenemos que publicar. Entonces es una filosofía de empresa.
Obviamente, claro, evidentemente coges una forma de trabajar que facilita esa transparencia, pues a todos los niveles, por parte de todos los trabajadores. ¿Esto es cada año, Germán?
Sí, claro.
O sea, que el año que viene ya estamos...
Pero es que incluso vamos más.
Hay una expectativa de crecimiento en esto de la transparencia.
Claro, no, y hay un pique sano entre las entidades municipales porque estamos teniendo todos muy buena nota. Todas las sociedades dependientes del Ayuntamiento de Las Palmas, hablo de GEURSA, hablo de SAGULPA, hablo de la Sociedad de Promoción, todas estamos teniendo muy buena nota en transparencia.
Que existe la Liga Interna de la Transparencia.
Sí,
¿eh?
Sí, bueno, hay algunos que han sacado un 10 y solo pueden, como yo digo, como el Barça cuando sacó los 6 títulos, que solo podía empeorar, ¿no? Y eso es un poco triste, pero...
Es que lo difícil no es llegar, sino mantenerse, ¿eh?
Claro.
Todos en el 10.
Nosotros tenemos un margen ahí de 2 centésimas que a ver si...
Por cierto, si se explica así de bien, Germán, es porque este director adjunto tiene inquietudes literarias y ya es el autor de 4 libros, de 4 obras.
Sí, está a punto de salir el cuarto por Editorial SG, una editorial granadina que ha tenido a bien publicarme mi 4º libro, porque los otros 3 fueron de autoedición, pero bien, ahí estamos.
Bueno, yo no quiero decir nada, pero aquí Historia de un guagüero seguro que tiene algún argumento bueno. Una 5ª obra.
Seguro que sí.
¿Eh? Historias de la guagua. Germán, gracias. La verdad es que también es una parte interesante, ¿no? Y yo creo que es destacable, porque detrás de esta nota que nos habla Germán en 98, pues hay un trabajo ahí muy grande de preparar todo para que todo tenga que estar en condiciones y que la gente lo pueda consultar en la página web, que en definitiva es un poco lo que se busca, ese margen de confianza y de seguridad en nuestras propias instalaciones y de que, bueno, pues el dinero que todos pagamos en impuestos, oye, mira, está ahí recogido y está todo perfectamente consignado. Así que chapó, vamos a ver si para el 2021 conseguimos esas 2 centésimas que nos quedan nada para el 10 y ya después, Germán, ya mantenerte, ¿eh? O sea, ya... Sí, sí. Esto es una marca.
Para la matrícula de honor, sí hay.
Germán, gracias.
Gracias a ustedes.
Ya está con nosotros nuestro próximo invitado, José Hernández, que es el director de Nuevas Tecnologías. ¿Cómo estás, José? Buenos días.
Hola, muy bien, gracias.
Bueno, tienes aquí un fenómeno. Aquí hablamos de 9,98, ¿eh? Yo no sé si en tu ámbito hay algún tipo de ranking, pero ojo.
Hombre, llegar ahí va a ser difícil. 9,98 ya estamos hablando de rozando la perfección y...
Cosas serias, niveles serios, sí, señor. Esta mañana hemos hablado con Miguel Ángel acerca, el director de general de Guaguas Municipales, acerca de los procesos internos que tienen que ver con lo que hoy se ha hecho público. Es decir... Hoy ya, desde este jueves, el bono guagua se puede recargar en nuestras casas. Pero hasta que eso, hasta que este día llega, hay un proceso y un trabajo de muchos meses. Nos contaba, por ejemplo, hay que garantizar a una entidad que se llama Redsys, sí, el que los pagos que hagan los ciudadanos, pues que tiene una garantía de seguridad. Y eso, José, me gustaría también que me lo explicaras, ese tipo de procesos, cómo se llevan a cabo, cómo son.
Sí, esto es un poco empezar, ¿vale? Entonces, se plantea el proyecto y entonces ya tú nada más arranca el proyecto ves que aquí hay muchos jugadores. Tenemos jugador de... Vamos, tenemos que montar la tienda. Hablando básico, ¿no? Tenemos que montar el sitio donde la gente vaya y compre. Tenemos que habilitar el sistema de pago, que siempre es el mismo, porque no puede ser de otra manera, que porque no hay más opción en internet que pagar con tarjeta u otro, pero que no hemos querido tocar todavía. Después tenemos la parte contable interna, de gestión de todo eso, cómo afecta a nuestra contabilidad. Y por último, bueno, por último no, tenemos el jugador que es el medio de pago, que es Racing en este caso, o la banca, que es un jugador duro, igual que hay que
negociar.
Sí, normalmente es duro. Y después tenemos la parte propia, es decir, tenemos que seguir hacer recarga. Cuando alguien hace un acto de recarga, desencadena todo un procedimiento, ¿no? Uh-huh. Una serie de procesos. Eso tiene que viajar a un sitio para que después viaje a toda la flota de la guagua, para que cuando la persona se acerque a una máquina canceladora lo esté esperando. Entonces, hemos salido con 30 minutos, hemos hecho pruebas y bastante menos, pero bueno, creemos que esos 30 minutos da una cobertura buena para no defraudar. Uh-huh. Si pudiésemos bajar más adelante ya lo iríamos diciendo.
Y el siguiente paso es que ya podamos pagar desde nuestra propia tarjeta de crédito, incluso bueno, si tenemos la tarjeta de crédito puesta en el móvil, con el mismo móvil
Efectivamente. Y hasta... De hecho, el siguiente paso viene con un proyecto que es más grande que nosotros, que es el de Inteligencia Sur de la ciudad de Las Palmas, ¿no? Un proyecto de Smart City que viene de la mano de Red.es y fondos europeos y
los jefes nos han dado permiso para que lo cuentes, José, que tú tranquilo, no me preocupes, no,
a ver, no, pero bueno, eso
esta segunda hora es más gamberra que la primera, así que tranquilo.
Esto es bastante público porque llevamos trabajando con esto desde hace años, ¿no? Entonces ahí tenemos un proyecto donde la parte que afecta a toda la ciudad, ¿no? Hay un montón de ramas y la parte que nos afecta a nosotros es el pago con tarjeta de crédito. Uh-huh. Y el pago con móvil. Móvil en el sentido, no la tarjeta de crédito en el móvil, que eso es con tarjeta de crédito, sino tener una app donde tú digas, oye, pues tengo aquí un bono 10.
Ah, ¿con la aplicación de Guaguas?
Claro, y con la aplicación de Guaguas, entonces voy a pagar con mi bono 10 y lo activas y pagas, ¿vale? Y te descuenta y tienes unas tarjetas virtuales ahí. Y son las dos ramas en las que estamos trabajando ahora. ¿Qué pasa? Que este proyecto lleva un poco de retraso porque con la banca lo hemos topado. ¿Y qué pasa? Que el tema bancario y el pagar en las guaguas con un sistema que no es de ellos, sino nosotros ponemos nuestros aparatos y te notificamos los cobros. Uh-huh. Todo eso es muy fino y tiene una certificación, Visa, Mastercard y tiene un recorrido. O sea, te exigen un montón de detalles en las máquinas que van a poner, certificaciones internacionales y tal, más las nacionales. Entonces el proyecto se inició con unas máquinas y hemos tenido que pasar a dos y bueno, y ahí estamos.
¿Más o menos en cuánto tiempo podremos tener...?
Hombre, ya por lo menos se ha desatascado. Andábamos atascados, pero ya por lo menos ya se está trabajando. Ya hay conversaciones con Resi de forma... Es que Resi es el intermediario, ¿vale? Uh-huh. De toda la banca. De todas, no de la que hemos elegido, sino de todas, ¿no? Entonces ya se está trabajando y yo creo que de forma fluida. Ya hay plazos para ir a hacer pruebas allí con lo que se está desarrollando. Hombre, yo no te voy a decir, pero ya el año que viene tendríamos que tener algún piloto cerca.
La beta, ¿vale? Por lo menos.
Sí.
Bueno, a la hora de certificar...
No te voy a decir qué mes, pero...
A la hora de certificar, Germán, y te puede echar una manilla, seguro, a decir, señores, esto es todo, seguro.
Entonces, eso sería habilitar ya la parte... La gente dice, oye, ¿por qué no pones como tienen las otras empresas con un datáfono? Porque no sabemos si eso cómo va.
Vaya, es otra línea que de momento habéis descartado.
Vale. Sí, sí, porque estamos trabajando en la otra, ¿vale? Que es directamente, la gente va con su tarjeta, paga, como pasa en, no sé, como pasa en el metro en Londres, como pasa en otro sitio, ¿no?
Una de las cosas que más me han comentado amigos, gente que vive aquí en la ciudad, que agradecen mucho y que son usuarios de guaguas, la posibilidad que tienen de ver cuánto falta para que llegue la guagua, la parada que tienen cerca de su casa. Sí. Ellos ya saben el número de parada, lo ponen en la aplicación y rápidamente, bueno, pues les ayuda a calcularse y que no tengan que estar esperando mucho tiempo.
A ver, yo creo que eso ha sido un salto importante. Yo creo que en la satisfacción del viajero nuestro, cuando pusimos el servicio en marcha, yo creo que fue un salto mortal, ¿vale? ¿Sabes? Un salto que es un compromiso, ¿sabes? Que al final te tiene que funcionar, porque cuando empieza a fallarte te caen la lluvia de quejas, pero es verdad que es un compromiso y es verdad que es súper útil. Porque, claro, de salir y no es lo mismo esperar 2 minutos sabiendo que son 2 minutos, a esperar 2 minutos sin expectativa de cuánto es, que puede ser 15 minutos o uno. Entonces yo creo que ahí eso nos ha dado un plus. Pero claro, eso implica que tienes que mantenerlo en funcionamiento y mantenerlo vivo y cuidarlo.
Exacto.
Para que siga funcionando.
Un director de nuevas tecnologías, por definición, es una persona creativa. Cuéntanos, sí, José, esa idea que quieras implementar en guaguas municipales y dices, a ver si me la aceptan, a ver. ¿Por dónde van los tiros, por ejemplo, cuando hablamos de una empresa de transporte público como guaguas que tú tengas de referencia de mira lo que está haciendo esta gente, a ver si esto se puede implementar en guaguas?
Hombre, hay cosas que ya sabemos que vamos a hacer, lo que no sé es cuándo, ¿vale?
Míroslo.
Claro. A ver, nosotros ya tenemos...
Yo busco información.
Sí, nada. No, si no pasa nada, sí es evidente que va a ir por ahí los tiros, ¿no? El problema es que cuando pones servicios de este tipo, después ya no puedes quitarlo. Entonces tienes que tener mucho cuidado de cómo los pones y cómo los habilitas, ¿vale? Me refiero, por ejemplo, a poner un wifi a bordo para los usuarios.
Ay, qué bien estaría eso.
Claro. Entonces, eso ya existe en un montón de sitios. Y en los sitios donde está... La queja que hay es, ya, cuidado, porque es que ya esto una vez puesto, como todo, ya es una exigencia, ¿sabes? Ya no es un servicio, ya es una commodity. Eso, doy por ello que eso tiene que estar en la guagua, si no está es que voy a quejarme. Y es normal, ¿sabes? La gente cada vez exige más, como yo, como cualquiera. Normal. De hecho, cada vez exigimos más servicios por lo que pagamos. Uh-huh. Ya no solo quiero ir de aquí a allí, quiero ir ahí de forma cómoda, limpia, segura. Y encima, si puedo ir viendo una serie o contestando los mails, pues mejor. Si son con datos de la empresa, pues mejor con los míos. Y me parece bien. Lo que pasa es que nosotros, desde el otro lado, que son los que damos el servicio, tenemos que tener cuidado para hacerlo bien.
Ir paso a paso, claro.
Sí, porque te puedes meter en una encerrona. Y por eso yo entiendo que publicar este tipo de cosas debe ser cuando esté ya todo muy probado. Porque al final son unos costes, porque los datos, si no les cuesta dinero al usuario, nos cuesta a nosotros. Entonces, la idea es hacerlo de forma coherente, intentando filtrar la información que al usuario no le hace falta, no le aporta nada, pero sí que nos consume mucho datos, cosas de actualizaciones de móviles, intentar filtrar todo ese tipo de cosas, es muy interesante. Entonces, estamos trabajando un poco. Primero, estamos trabajando en solucionar un problema que tenemos, que es, queremos montar en cada guau una red local, de manera que las comunicaciones sean unificadas al exterior, interior, y después, cuando tengamos eso solucionado, da el paso de, bueno, aparte, hay un ancho de banda aquí que podemos utilizar para que los usuarios lo usen.
Pues la verdad es que me parece una idea fantástica, porque yo creo que lo demanda mucho la gente, y estamos habituados a que normalmente, por ejemplo, cuando entremos en algún sitio público, una biblioteca, algún ayuntamiento, contemos ya con la red de wifi de turno. Entonces, claro, siendo las guaguas municipales un transporte público, precisamente, yo creo que tarde o temprano, efectivamente, pues se va a implementar.
No, y es la deriva normal, claro, que vamos mejorando en la guagua, vamos mejorando en los servicios, la gente está más cómoda en la guagua y ese paso es el que nos falta, pero bueno, que estamos ahí, ¿eh? No digas tú que no estamos durmiendo.
A ver si también convencemos al alcalde para que nos ponga Netflix en las guaguas y entonces ya...
Bueno.
Hacemos mucho más ameno el viaje. Ahora entonces ya no se querría bajar nadie de la guagua.
El problema es ver qué es lo que vemos, ¿no?
Esto ya es otra cuestión, pero bueno, ya hablaremos de ello. Que seguro que José Hernández lo tiene pensado para que... Hay varias pantallas, ustedes elijan.
Hay muchas ideas locas también, ¿eh?
¿Ah, sí? ¿Alguna por ahí que se pueda comentar a esta hora?
No, porque son bastante locas, ¿no?
Bueno.
De cualquier manera, el tema de la ecoconducción, ¿sabes? Hay muchos proyectos abiertos. El tema de la conducción eficiente, la ecoconducción, gamificar la buena conducción entre los propios trabajadores para que...
Son ideas.
En esta línea, ¿no? ¿Qué pasa? Que eso repercute tanto en el servicio como en los mantenimientos, porque una guagua no dura igual si la maltratas que si la conduces bien. No solo que consumas menos, que sí, sino que, oye, que te va a durar más y en mejores condiciones. Y si podemos tener información en tiempo real de mantenimientos preventivos desde que llega averiada, pues mejor que mejor.
Nos lo ha contado Eduardo, que eso ya se ha hecho precisamente, y que incluso se ha llegado a parar guaguas porque se veía que algún nivel de su mantenimiento iba a llegar a un momento en el que pudiera afectar a su funcionamiento, claro. Y antes de eso se ha parado, con lo cual yo creo que eso es un avance tecnológico y eso, brutal, la verdad.
Eso es muy importante porque oye, nos va a hacer rendir más el dinero de todos.
Pues sí, la verdad es que sí.
Las guaguas no son baratas.
De todas maneras, felicidades por lo que hemos estado viendo y también por mi experiencia como usuario. Yo creo que guaguas municipales tiene de qué presumir en muchos aspectos y también en este tecnológico. Y la implementación de lo que es la recarga online del bono guagua me parece fundamental. También la mejora de la página web, que es otro proceso, ¿no? Igual que también lleva su tiempo, su...
Y su diseño. Y hay muchas más personas implicadas, ¿no? Yo lo digo, ¿sabes? Pero es un trabajo de otro eso.
Pero es un trabajo de 700 personas en principio. Que van un poco todas a una. En una misma dirección, que sacar adelante esta empresa y ofrecer un buen servicio. José, pues un placer hablar contigo, a ver cuando hablamos del NERF y del... No decimos mucho más, pero bueno, yo lanzo la idea por aquí, ¿eh? Venga.
Vale.
José Hernández, el director de las tecnologías de guaguas. Gracias. Muy buenos días.
Ustedes.
Una pequeña pausa.
Viveros Godoy SL, Costa Ayala, El Cortijo 17, más de 700 variedades de plantas, árboles frutales, pascuas, orquídeas, árboles de Navidad y todo lo que necesite para decorar su hogar. Viveros Godoy, El Cortijo 17, Costa Ayala, teléfono 928-67-9474.
Gran Visión, monturas y gafas de sol de Calvin Klein, Lacoste, Nike, Liu Yo, Donna Karan y más con un descuento del 50%. Ópticas Pro Gran Visión, Mesa y López 19, Triana 45, Centro Comercial 7 Palmas, Centro Comercial La Minilla, Centro Comercial Mogán Mall. Ópticas Pro Gran Visión, sanitarios de tu visión.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense, una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Para alcanzar la una de la tarde, tiempo para agradecer pues a José Eduardo, a Valentín, a Gema, a Miguel Ángel, a Eduardo, a Germán, a José y también por supuesto en el apartado técnico a Julio Abrego y a Guillermo Cordobés, que casi le llamo de nuevo Marrero, pobre Marcelo, se va a enfadar conmigo. El despliegue técnico de hoy para este programa desde la sede de guaguas municipales, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, un placer saludarles. En 20 minutos volvemos con más datos de la información local. Hasta ahora mismo.